Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Noctámbulos Podcast, otro viernes más de este bonito programa que no está en vivo. Lo aviso desde el vamos, desde el ya, está en estreno en este momento en YouTube. De hecho, ahí está el chat, pueden platicar los que están a través de YouTube, pero no estamos en vivo, lo avisamos la semana pasada, pero pues nunca falta que a lo mejor alguien se le olvidó o no vio el capítulo anterior. Nada más, lo dejamos a aviso y háganos un favorzote, por favor.
Dejen superchats,
déjenos dinero porque está muy jodida la situación. No, por favor, a los moderadores sobre todo, chicos, muchas gracias por su apoyo y les quería pedir en esta ocasión si nos podrían ayudar nada más a la gente que llegue, pues avisándole, ¿no? De oigan, no está en vivo,
recordando. Luego llegará ahí, no me saludaste. No me hiciste caso.
No, es que hay gente que fíjate que muy linda. De hecho, ahorita vamos a ese punto.
Bueno, también incluso que dejan superchats.
Llegan y dejan superchats en chinga. Lo he notado porque en el anterior yo estuve en el estreno en el chat y estaba yo diciéndoles esto de que hey, no está en vivo, no sé qué. Y de repente llega un superchat pero de alguien que no había comentado. Como que va llegando y dice, hola, no sé qué, mándame un saludo. Entonces, muy lindo, pero pues para que les avisen.
Y luego ya comentan de que, es que no me di cuenta y ya lo mandé. Sí,
sí, sí pasa. Entonces, bueno, igual muchas gracias. Pero
sí, gracias. Te escucho mejor. Te oía muy bajito la semana pasada. Apenas podía entenderte.
Estaba hablando intencionalmente bajo para joder el programa, pero no me funcionó.
Sí, no,
la
no,
gente
no
igual
funcionó.
Perdón.
Bueno, sí, ya se arreglaron los problemas, esperamos.
La semana pasada sí no nos dimos cuenta porque está grabado como este episodio que mi volumen estaba un poco más bajo. Ya lo hicimos pruebas de sonido ahorita. Si vuelve a pasar, entonces es el diablo.
Sí, porque es que era difícil. De repente me decías, 1972. ¿Cómo? Perdón, pero ya acomodamos aquí el audio.
Y ya te limpiamos los oídos.
Ya te puedo escuchar bien. me pasó como Shrek, así.
Hiciste una fiesta.
Pues ya salió esta copa. De mi oído.
Oye, que ahorita hablando del diablo, güey. Hablando de ese compa.
Hablando del diablo, ¿qué ha sido de ese
caballero?
No sé qué
ha sido de ese caballero, pero la gente, a ver, no, esto no es spam. Les juro que esto no es spam. Pero ya me pasó algo paranormal aquí. Ya te platiqué, tú ya sabes.
De hecho, ayer yo fui semi-testigo de algo semi-paranormal, y lo digo así porque yo soy bien escéptico.
Mira, déjame lo pongo en cronología, ¿va? El domingo yo me encontraba aquí en la casa solo con mi hija, porque Emanuel, Kickstar y Maye salieron de la ciudad unos días, el fin de semana. Entonces yo estaba aquí solo. Ese día, en la noche, no voy a alargar mucho la historia, pero ese día en la noche escucho unos ruidos aquí como afuera de las habitaciones. Aquí como hay un punto medio entre las habitaciones. Y lo último que escuché fue como alguien subiendo las escaleras de mi casa corriendo como
muy rápido.
Como descalzo, pero más bien como con el talón y rápido. Yo pensé que se había metido alguien a robarme, o sea, pensé que había una persona aquí robándome. Para no ser la historia larga, me asusté porque pensé que era alguien. Terminé saliendo del cuarto donde estaba con mi hija, que ya estaba dormida. Y pues busqué en toda la casa, no había nada. Entonces me quedé muy sacado de onda porque es la primera vez que me pasa algo tan claro donde me doy cuenta que sí, el sonido, sé exactamente de dónde viene. O sea, no tengo vecinos en uno de los lados y también escuchan ruidos como en la casa de los vecinos. Entonces, está medio raro, pero yo
lo es una casa que está completamente vacía y de repente
como
dices que
hubiera gente.
Cosas.
Ajá. Entonces, bueno, porque aparte las casas, estas casas están como pegadas las paredes. O sea, yo no tengo un patio, pasillito.
Compartes pared.
Con los dos vecinos. Entonces, bueno, el punto es que escucho eso, la verdad sí me asusté. O sea, estaba como, pero más por la parte que pensé que se había metido alguien. Revisé toda mi casa, revisé todas las puertas, ventanas, todo, nada. Y ya me quedé con la idea de, madres, pues ya viví algo medio paranormal. Pues que como, o sea, puede ser muchas cosas, pero sí creo que es la primera cosa que no puedo explicar tal cual. Luego, ese es domingo. El martes hago directos en Twitch los días martes y sábado. Síganme, Kevin Masketman. Y el martes hago directo y le platico a mi público de Twitch, oigan, pasó esto. Y justo mientras les estoy platicando la chingada historia, me tocan la puerta de aquí de la habitación, esta puerta atrás de Manuel. Ahora,
se oyó así.
Dos golpes. Ahora, en ese momento, en ese punto, mi hija estaba dormida y yo pensé que era Maye. Salgo de aquí del cuarto y pregunto de qué, hey, pásale. Y veo que no es nadie. Salgo del cuarto y escucho que Maye está en el baño bañándose. O sea, escucha la regadera y me dice, ¿qué? Que no sé qué. Como que escucho que yo le hablé. Y fue como que a chinga. Y pues ya me quedé sacada. Y eso fue en vivo. Está grabado ahí el clip. Luego lo subo a mis redes o a ver qué hago para que lo puedan ver. Ok, pasa eso el martes. Luego ayer...
¿Me estás platicando a mí?
Te estoy platicando a ti y que
tú cuentas. Yo te creo, como siempre. Nada, es cierto, no. No, o sea, me estás platicando muy serio, la neta, sí.
Muy sacado de onda.
Sí, o sea, como que yo sé cuando estás jugando. Y sé que eso sí... O sea, repito, yo soy escéptico, pero... si te pasó algo. O sea, si escuchaste algo y si te asustaste.
No, y ahí está el clip, güey. O sea, lo bueno es que tengo un clip de vivo.
Hay un clip de eso. Justo me estabas platicando. Yo estaba aquí sentado donde estoy, un poquito más para allá. Porque estábamos grabando los videos de los audios de los videos de la semana. Y entonces tú sales, Maye está con tu hija, está platicando, bueno, como hablándole, diciéndole algo, ¿no? Jugando con ella. Y de repente se escucha que Maye, o al menos me pareció que era la voz de Maye, diciendo, ¡carajo! Pero así como cuando, o sea, carajo, como, no es una expresión muy común, pero imagínense que estoy así, se me resbalan las llaves y digo, ¡carajo! Así como que un, para ti, ¿no?
Sí.
No le presté importancia. Porque, pues, pensé que era algo... Maye diciéndolo por alguna razón. Que no suele decir tantas cosas así frente a su hija. O sea, como que trata de evitar el lenguaje.
De hecho, tú estabas sentado un poquito más atrás de donde estás ahorita. Porque acá está un escritorio como en la otra esquina de la habitación. Y yo estaba saliendo en ese momento. Yo iba saliendo del cuarto.
Justo iba saliendo. Entonces, también
yo lo escuché cerquitita de mí. O sea, como que fue Maye, ¿no? Que estaba en el cuarto que está aquí al lado.
Sí. Entonces, en ese momento, o sea, no pasaron ni un segundo o dos cuando le preguntas de qué pasó, ¿no?
Porque
dijiste yo seguí en lo mío. Yo seguí editando un guión, creo. Porque, pues, es como si escucho a alguien decir, pásame un vaso de agua. O sea, es como, no es algo raro. Pero lo raro viene cuando Maye, toda asustadilla, te dice que ella no dijo nada. O sea, que ella no... No, que estaba ahí platicando con la niña, pero que no dijo en ningún momento eso. Y que no pasó nada que ameritara decirlo, ¿no?
Ajá.
También dijo que ella no usa esa expresión, que es cierto, yo creo que nunca la he escuchado decir
no,
eso.
No, no. Es muy de película noventera.
Pues es muy, muy de...
O sea, tenemos un fantasma noventero aquí.
Sí, probablemente. No, pues es algo de otra generación, básicamente. O sea, es una expresión que no se usa tanto. No sé si la gente más joven, pero al menos nuestra generación no la usa. Y nos quedamos así como medio de, ah, ok, estuvo raro, o sea, no fue algo aterrador ni nada, pero no, fue extraño.
O sea, esto fue algo que ya no necesariamente se puede catalogar como que, huevo, es paranormal, porque no, o sea...
Puede que hayamos oído mal lo que dijo.
Ajá, o sea, pero...
Dijo otra palabra.
Lo curioso es que escuchamos, o sea, Emanuel y yo, pues, como que lo interpretamos igual, como carajo, ¿no?
Sí,
y Maye se asegura que no dijo, o sea, me dijo, es que yo no dije ni siquiera algo similar, pero bueno. Entonces pasan esas
atajo,
tres,
gargajo.
Sí, entonces, bueno, pasan estas tres cosas que, a ver, ojo, yo sé, y eso ya lo dije en el vivo de Twitch, se lo conté a Manuel, lo he dicho a todas las personas que se les he contado, no estoy diciendo, créanme, es algo paranormal, estoy diciendo, hey, me pasó por fin algo
raro
que no, ahora sí, no
es que
puedo explicar.
Tú y yo estamos en una, y lo hemos platicado, estamos en una posición medio incómoda en cuanto a estos temas, porque yo puedo estar en una transmisión en vivo, podemos estar en una transmisión en vivo. Y puede llegar aquí un fantasma, asomarse así súper definido HD y no nos van a creer. Porque ¿por somos los güeyes que cuentan historias de
somos
terror.
Somos un canal de terror.
Somos un canal de cosas paranormales.
Es muy cliché de que soy un canal de terror y justo me pasa esto en vivo.
Sí.
O sea, de hecho, esto estoy platicando aquí en Actámbulos porque se me hace un ambiente más adecuado. Yo no haría, por ejemplo, un video ahorita en YouTube, en
el
mundo creepy.
El fantasma
que me tocó la puerta. Ajá. El fantasma que me tocó. Y ya, porque es clickbait.
Sí, luego
y lo ganó la puerta. Pero sí,
bueno,
no.
La miniatura así tú y como que...
Sí. Y una mano así espectral.
Y censurado.
Sí, no. No, no, es por eso mismo, porque es como el pedo de la verdad. La verdad es algo también de credibilidad, de que es como, güey, justo eres un canal de terror y te pasan cosas.
Sí.
Aunque hay mucha gente que siempre nos ha dicho, ustedes están trayendo cosas, que no sé qué. Entonces...
Pues hasta ahora a mí no, pero...
Mi conclusión es, si hacen un canal de terror y hablan del diablo y cosas así satánicas, en 9 años... Les van a hacer un ruido
en su casa. Está rarito.
Un ruido en su casa y es todo el poder que tiene el diablo.
Luego tiene que otros 9 años juntar energía.
Sí, para
mover un cuadrito.
Bueno, ya hizo tres cosas.
¿Tienes comunicación con la persona que te renta aquí, supongo? O sea,
sí.
Porque le podrías preguntar así de, oiga, sea sincero conmigo.
¿Sabes por qué no quiero?
¿Por qué?
Porque sí le dije que trabajaba de algo.
Ah,
entonces no quiero que el güey diga, este pendejo te atrajo cosas. Porque quién sabe qué tan creyente seas de esos temas.
¿Quién sabe? Pero a mí se me haría interesante de que, oiga, así sinceramente, no pasa nada aquí. Y que te diga, Ah, escuchaste lo de las escaleras.
Ah, escuchaste lo del carajo.
El carajo.
No, ¿sabes qué voy a hacer cuando ya me vaya? Cuando ya no voy a rentar aquí, ya que me vaya, ahora sí le voy a decir. De que, oiga, una pregunta nada más. Uh-huh. ¿En fuera que se le da otros enteros o cuando usted vive aquí, bla, 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 ¿no? Y ya contarle. Porque mire, sígame en Twitch.
Pero decís, ah, sí, yo aquí me morí y se desaparece.
A la verga. Y yo, no, ¿a quién le estaba pagando?
El buzón lleno de sobres de dinero, güey.
Chingada. No me va a regresar mi depósito, ¿verdad?
Te regresas.
Así me quiere regresar con el dinero en la mano, así que el depósito y se desaparece.
El dinero también era fantasma.
Y yo, carajo. Pero bueno, ya, esa es toda la anécdota. Ya estoy tomando mucho tiempo del programa, pero quería contarla porque se me hizo pertinente, sí, y porque acaba de pasar. Sí. Y otra cosa también relevante para mí y para mi familia, nada más, que es que el sábado cumple años, ya voy a cumplir 28 y ya me dijeron, sí, también los chicos de Twitch, tengo pocos días para irme como una leyenda, güey.
Ok, estoy, sí, es cierto.
Estoy considerando seriamente tener una carrera súper así cabrona en los días que me quedan. Ajá. Hacer algo bien cabrón y luego hacer la última.
Pues te queda un día.
Es que, bueno, es que ahorita se está estrenando esto en viernes, ahorita es jueves.
Ajá.
Me queda un día nada más.
Sí, sí, te queda un día.
Pues tengo 24 horas, güey. Estoy como en... ¿Sí?
Para irte como una leyenda, yo ya no alcanzo.
Tengo que hacer algo así, como, ¿qué canción escribo? ¿Qué hago? ¿Qué? No, a ver qué pasa. Pero bueno, ya con eso empezamos así los temas.
Ahora sí.
Ahorita leemos los superchats. Yo creo que entre tema y tema, leemos los superchats que nos dejaron la semana pasada. Les recordamos, no estamos en vivo. Los superchats que dejen el día de hoy los vamos a leer en la siguiente transmisión, que ahora sí va a ser transmisión en vivo.
Igual si quieren por ahí arrobarnos en Twitter, usar el hashtag, sí, Noctámbulos Podcast, pues ahí podemos estar al
pendiente. De hecho, gracias a todos los que lo estuvieron haciendo la semana pasada, porque hubo varios que nos etiquetaron en Instagram, que pusieron tweets y estaba padre porque, pues, aunque no estábamos en vivo, uh-huh, yo pude estar leyendo en el momento que se estaba, sí, estrenando el episodio. Bueno, todo chido. Muchas gracias. De nuevo, gracias a los mods. Gracias al buen Meme Parreño que anda ahí en el chat también recopilando sus superchats. Y nada, comenzamos.
Sí, comenzamos.
Excelente. Pues el primer tema sería el tuyo, el que está en la miniatura y el título de este episodio. Cuéntanos,
Emma. Muy bien, pues hoy les traigo un tema que yo no conocía. Creo que había escuchado el nombre, pero no lo ubicaba. Me puse a investigar al respecto. Pero al parecer es un tema muy conocido, o digamos de nicho, o de culto, entre la comunidad que les gustan las conspiraciones y todo, o sea, todo esto del... ¿Cómo se llama este que controla el clima, supuestamente?
No sé cómo se llama.
ARP, el proyecto ARP.
Que es una bomba, ¿no? Que explota algo así, que sale...
No recuerdo bien cómo es. Tengo entendido que hay como un chingo de antenas y así.
No, eso es lo de Monterrey, olvídalo. No sé cómo es que sí hicieron eso en Monterrey. No,
bueno, lo del proyecto ARP, lo de el planeta Nibiru... Todo esto, ¿no? O sea, todas estas historias, digamos, es como parte de... Y se me hizo muy interesante. Ustedes saben que yo no soy... O sea, yo soy como muy crítico de las teorías de conspiración. Hay muchas que estoy... O sea, que estoy convencido de que pues sí pueden ser, aunque de repente como que tienen... Le meten ahí cierto sazón medio...
Que es parte.
Sí, es parte del saborcito, ¿no? Pero, hay otras que tú dices, sí, a huevo. O sea, sí, a huevo que la gente con un chingo de dinero, pues sí mueve las cosas para no perder ese dinero, ¿no?
Yo siempre no creo que existan los Illuminati. Ajá. Pero a huevo que existe un grupo de gente poderosa que maneja muchos hilos. Y yo siempre he pensado también eso. Una vez que escuché una frase que me hizo sentir ese escalofrío de, ay, güey, uh-huh, está más cabrón de lo que pensé. Que de, no sé quién me dijo, de que no, pues tú ves a estos criminales famosos, no voy a decir a ninguno.
Sí.
Pero criminales famosos, ¿no? Líderes desde organizaciones criminales, de etcétera. Y dice, pero no te imaginas que siempre atrás de ellos debe haber alguien. O sea, sí, los güeyes más peligrosos son los que nunca has visto en las noticias. Ni vas a
ver. Es que ellos son como la cara de la organización.
Ajá, pero siempre hay un güey. O sea, siempre el güey más peligroso que se te ocurra le responde a alguien. Responde
es como esta canción del jefe de jefes de los Tigres del Norte, ¿no? Que sí, dice que no, como que mi cara
pues
no la ves.
¿No?
Sí, dice que mi cara no la ves como en los noticieros ni nada, algo así.
Está muy cabrón.
Está muy cabrón. Bueno, te digo, yo sí que hay muchas cosas de conspiraciones que incluso están documentadas y hay otras que son un poco más tirándole a la fantasía. En este no vamos a juzgar o te voy a pedir que no juzguemos o prejuzguemos. Vamos
lo voy a intentar.
Te voy a contar la historia y al final pues ya empezamos como que a dar nuestra opinión. Porque de esa forma como que siento que no vamos... Para la gente que disfruta de la historia pues no vamos a estar como metiendo tanto nuestra opinión de que... Ah, es que esto no sé qué. Bueno, vamos a...
Por fin vamos a cumplir el sueño a varios que comentan que dejen de platicar y solo cuentan la historia.
Algo así, pero aún así podemos hacer chistes y comentar al respecto. Solo no vamos a analizar a profundidad para tirar, digamos, ciertos puntos hasta el final cuando lo hagamos.
Va, a ver.
Muy bien. Todo esto del proyecto Pegasus no inicia en este año, en el 2004, pero sí es en este mismo año... Cuando un hombre, un abogado llamado Andrew D. Basiago, hizo una serie de declaraciones, tanto curiosas como interesantes. Es un abogado, anda en la política estadounidense, sigue vivo, o sea, es como, es una persona que está ahí. Porque también, les adelanto que esto tiene viajes en el tiempo y tiene ahí cosillas de sci-fi, de ciencia ficción, digamos.
A la madre, ¿qué?
Pero no es como casos estilo John Titor, por ejemplo, que nunca existió un John Titor. O sea, como que es esta persona que dice, ah, este soy yo, y pone una foto. Y en este caso no es así. Es una persona que existe, que tiene su... ¿Cómo se llama en Estados Unidos? Su nombre de seguro social. O sea, es una persona que está en el ojo público también, que anda en la política.
Que paga impuestos.
Espero. Estuvo a punto... no quiero spoiler, pero estuvo a punto o quiso ser candidato a la presidencia de Estados Unidos. Entonces sí es alguien que es como que está ahí muy presente, ¿no?
Ok.
Su nombre, lo repito, Andrew D. Basiago, D es D, punto, o sea, como inicial.
Ok.
Y bueno, básicamente, él dijo haber sido parte durante su infancia, para ser más exactos, principalmente, no solo esos años, pero principalmente o más fuertemente, entre 1968 y 1972, de un proyecto secreto del gobierno estadounidense llamado Proyecto Pegasus. Según sus declaraciones, este proyecto era dirigido por la defensa estadounidense y su principal objetivo era realizar una serie de experimentos extraños basados en los viajes a otras épocas, es decir, viajar en el tiempo. Él tenía, según sus declaraciones, tan solo 6 años cuando comenzó a ser parte de estos experimentos junto a otros niños que también habían sido reclutados. Él dice que fue convocado por su padre, que en ese momento era el jefe ingeniero de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de la Defensa, es decir, el DARPA, por sus siglas en inglés, que probablemente han escuchado sobre esa organización.
¿Sabes que yo escuché por primera vez en Metal Gear Solid? En el juego tienes que... La primera persona o la primera misión que tienes que rescatar a un güey. Uh-huh. Que es un jefe de DARPA. O sea, así lo mencionan como el DARPA Chief y el nombre. Y yo pensaba que era ficticio. O sea, que ya ves que los videojuegos a veces inventan esas...
Sí, pues, las organizaciones. Así.
Pero luego vi que no, que está muy bien investigado y que sí existe. O sea, ya supe que es. Ajá.
Sí, sí. Bueno, ellos se encargan como de todos esos proyectos precisamente de... No necesariamente creo que armamentísticos, pero sí como en cuanto a la defensa, estrategias y todo este rollo.
Desarrollan también como tecnología y todo
tecnología,
eso.
Tecnología,
sí.
Bueno, cuando él llegó a este proyecto, los viajes en el tiempo ya eran practicados más o menos con regularidad. Y según sus declaraciones, lo que realmente estaban estudiando en ese momento eran los efectos de estos viajes en niños, no sé si en seres humanos tal cual, pero usaban niños para este fin. Según dijo, la tecnología para realizar estos viajes en el tiempo había sido desarrollada gracias a unos documentos que habían sido robados del departamento de Nikola Tesla cuando él murió. Esto, de los documentos sí pasó, o sea, está... Cuando Nikola Tesla muere, me parece que era una habitación de un hotel o algo así, lo encuentran y estaba completamente saqueada su habitación, o sea, sus cajones abiertos y se perdieron muchas de sus investigaciones y cosas que él tenía, ¿no? Ahí. Que
yo sospecho
está
de Edison.
No, creo que Edison ya había muerto para...
Como quiera.
No sé. Esto ocurrió en los años 40, me parece, si no estoy mal.
Sí.
Pero bueno, esto sí ocurrió, o sea, está documentado lo de Tesla. Él dice que fue en esta... pues cuando robaron estos documentos que se dio esto del viaje en el tiempo con mayor plenitud, ¿no? O sea, como que lo lograron gracias o en base a unos planos que tenía Tesla.
Okay.
Dice que él tenía unos planos de una máquina de teletransportación que luego se convirtió como tal en una máquina del tiempo.
Okay.
Es decir, esta máquina originalmente estaba hecha para llegar de un punto A a un punto B, pues dentro de nuestro mundo, ¿no? Pero de alguna forma, pues con otros estudios, supongo, la modificaron para poder viajar a otros tiempos.
Que a ver, hasta este punto no voy a criticar nada, pero hasta este punto, esa parte de la máquina de teletransportación, creo que ya existe algo que se está trabajando en ello.
Sí.
Porque habían, creo que una molécula, me parece que ya la habían movido del lugar.
Exactamente.
O sea, es como, güey, o sea, suena como una molécula, pero es un pinche avance muy cabrón.
Está muy cabrón,
y eso tiene años que lo escuché.
No ahora solo tienes que hacerlo como que en una escala... monumentalmente.
Y que existe esa duda bien cabrona de, pues, es la teletransportación o por así decirlo, cómo funciona es desintegra las moléculas y las vuelve a aparecer en otro lado. Entonces, existe esa duda
No las aparece tal cual porque, bueno, sé a dónde vas, pero a ver adelante.
Bueno, sí, no, si quieres explícalo mejor, sí, o sea. Okay.
Bueno, no soy científico, pero según entiendo, según recuerdo lo que leí en algún momento, la única forma hasta ahora científicamente viable de teletransportar a alguien es que tú entras como que en esta cámara, digamos, te desintegramos con la información de tus células y esto. Sí. Te formamos de nuevo, pero no eres tal cual tú. O sea, el tú dejó de existir ahí. Exacto. Se fue desintegrado. Simplemente eres como un clon que se vuelve a armar.
No, ya no eres. O sea, es que es eso. Esa es como la cuestión de que moriría esa persona y aparecería una persona nueva. Pero ahí está también el pedo de los recuerdos y otras cosas, ¿no?
Eres tú, porque en teoría, pues son tus recuerdos, tus vivencias las tienes. Tienes tus marcas, tus cicatrices, creo. Bueno, no sé si es cicatrices porque es a mi nivel. Bueno, pero tienes tu información. Eres tú, pero entra todo esto del barco de Teseo, ¿no?
Ajá.
De que ninguna de esas moléculas, en teoría, pues son las originales.
Sí.
Entonces, si eres tú o no eres tú, ya entra ahí como un debate interesante. Mm. Pero, pues sí, esa es la manera en la que hasta... Ahora, esto yo lo habré leído por ahí del 2009 en alguna revista científica. Probablemente ya cambió el panorama. Tal vez ya es distinto o ya hay más avances, no me he puesto al día.
Está muy interesante, pero bueno.
Muy bien. Ahora, esta máquina consistía en... La describió como dos brazos elípticos, es decir, supongo que como dos elipsis, ¿no? Juntas o cerca, que formaban una especie de cortina de energía muy brillante. Pero esta no sería la única máquina existente, pues había algunas otras distintas en otras partes de Estados Unidos, como la llamada cámara de confinamiento de plasma, que estaba en Nueva Jersey, disculpen, y había otra llamada la sala de salto en California. Tenían diferentes y al parecer no eran exactamente iguales o las utilizaban para distintos fines. Mm. Y en un momento vamos a ir como un poquito a eso. Como una de las anécdotas más aterradoras que cuenta, está la historia de un niño, un compañero suyo que había, pues era parte de sus experimentos también, quien al ser traído de vuelta al presente en aquel momento... Volvió, pero solamente su mitad superior del cuerpo, pues sus piernas se habían perdido en algún momento del viaje.
¡A la madre!
Dejando una imagen horrible y traumática para todos en la sala.
¡Qué brutal!
O sea, regresó como cortado, ¿no?
Ajá.
Eso nos puede recordar un poco al famoso experimento Filadelfia, del cual ya se ha hablado en este podcast. Y si no lo recuerdan, súper rápido, es este experimento donde supuestamente querían hacer invisible un barco. Y este desaparece, aparece en otro lugar y luego desaparece de ese segundo lugar, vuelve a aparecer donde estaba, pero con varias personas como fusionadas con el barco, como si sus moléculas se hubieran combinado, ¿no? Con, uh-huh, con algunas partes del barco, y mucha gente murió en ese experimento. Este experimento muchos creen que sucedió, otros lo toman simplemente como pues una teoría conspirativa.
Sí.
Pero digamos que esto va de la mano, y de hecho Andrew D. Basiago también comentó que algunos de sus viajes incluyeron no solo otros tiempos, sino otros planetas, pues en más de 40 ocasiones llegó a ir al planeta Marte, como era uno de sus destinos más frecuentes, y en otras incluso pues visitó otros tiempos, como el siglo XIX y la época de Jesucristo.
Okay.
Ahora, si recuerdan eso del Proyecto Filadelfia, esto sería como, según su narrativa o según la historia, sería parte de lo mismo, porque el Proyecto Filadelfia ocurrió por ahí de los 40s, y esto era en los 70s, y esto básicamente era lo que ya se había logrado avanzar después de eso.
Okay.
Entonces, para cuando esto estaba pasando, el Proyecto Filadelfia era un antecedente. Era algo que como que era parte de la misma
investigación.
De hecho, esto sería o seguiría siendo el Proyecto Pegasus. Porque Proyecto Filadelfia es el nombre que le da la gente a esto.
Ah, es cierto.
O sea, es como lo llaman así porque ocurrió en Filadelfia, ¿no? Pero el proyecto Pegasus sería el mismo, en
teoría.
Sí, pues
tú mencionaste al principio que no empezó en ese año, sino que...
No, en ese año él llegó ahí, o sea, como... Ajá. Lo convocó su padre, al parecer, como para ser parte de esto.
Ajá.
Pero supuestamente, pues esto era una investigación que llevaba ya muchísimo tiempo, porque las máquinas ya existían y ya estaba hecho.
O sea, sí.
Uh-huh. Ahora, uno de los viajes de los cuales él dice tener pruebas es el que realizó al 19 de noviembre, perdón, de 1863... que es el día que asesinaron a Lincoln. De hecho, existe una fotografía, que es la que van a ver en la miniatura, la que pasé, donde se ve una multitud de gente. Esa fotografía supuestamente es de este mismo día, y se ve un niño que dice ser él. O sea, él dice que él es el niño en esa fotografía, que estaba ahí, que cuenta una anécdota de que los zapatos le quedaban muy grandes y se veía como que... O sea, notaba que tenía unos zapatos más grandes de lo normal y trataba como de no llamar mucho la atención. Pero dice que era él en esa foto.
Ok.
Y de esa foto hablamos al final también. Igual ahí la tenemos. No sé si
la quieres poner. Sí, sí. A ver, para los que están aquí en YouTube, ahorita la muestro. Denme un segundito. Aquí está. A ver si sale de aquí.
Ahí está la fotito.
Está la foto. Déjame nomás ver acá qué tanto se ve. No se ve mucho. Ahí se ve un poco mejor. Ahí está esta persona. Sí se alcanza a distinguir ahí.
Ahí se ve, sí, está encerrada en el circulito.
Y sí tiene unos zapatos muy grandes.
Él cuenta eso de que le quedaban grandes los zapatos y bueno, ese es como el detalle que da, ¿no?
¿Y esta multitud de gente dónde están? O sea, ¿dónde fue esto?
Es que no logré encontrar exactamente en dónde fue, porque él dice que nunca presenció el asesinato, pero esa foto es de ese día.
Ok. Igual entonces, para
podría ser como que en otra parte de Estados Unidos o ahí mismo, pero o sea, durante ese día, pero no tal cual en el lugar del asesinato.
Ok. Igual para los que nos están escuchando Spotify, así la podemos poner en el grupo igual de Noctámbulos, para que Noctámbulos Podcast en Facebook, para que vayan y la puedan ver.
Muy bien. Ahora, él, como dije, cuenta que nunca presenció el asesinato de Lincoln, pero dijo haber viajado varias veces a ese mismo día. O sea, varias veces llegó al mismo punto en el tiempo y se dio cuenta, le llamó la atención que cada viaje era relativamente distinto al anterior, lo que lo llevó a pensar que podría tratarse no de una única línea temporal, sino de que pudiera estar viajando a distintas versiones de distintos tiempos, ¿no?
Ok.
Perdón, al mismo tiempo, pero en diferentes versiones. ¿Cómo? Porque él llegaba al mismo punto, pero las cosas pasaban diferente cada vez.
Okay.
Entonces eso le llamaba la atención, de que no es como que se, como algo que estuviera ya como en destino, ¿no? O sea,
sí, digamos que sería como la teoría de los universos paralelos, o sea.
Exacto, que puedes viajar en el tiempo atrás, pero no a tu propia línea.
Ajá.
Porque esa ya es irremovible, ¿no?
Ajá, sí.
Viajas tipo, como a otra.
Para ser broma, pero no le digo broma, como Dragon Ball. O sea, sí. En Dragon Ball así explica en el viaje en el tiempo de Trunks. Sí. Que es precisamente lo que le pasa.
Viajas a otra que tú puedes modificar porque realmente no la modificas, sino que en esa línea tú siempre llegaste ahí.
Ajá.
Entonces
y en la tuya nunca llegaste, entonces por eso.
Ajá. Exacto, que la verdad tiene más sentido en cuanto a por esta pregunta de por qué no hemos visto viajeros en el tiempo si ya existen en algún punto en el infinito futuro, ¿no?
Pues la fiesta que hizo Hawking.
Stephen Hawking, sí.
Estuvo
bien chido eso.
Estuvo chido y como que se ve triste, güey, que está solito ahí.
Sí.
Para los que no sepan, hizo una fiesta para viajeros en el tiempo, donde puso así, una fiesta, literalmente, globos y todo, y está ahí sentado ahí. Y pues sí,
para comprobar nadie. Si alguien llegaba, sí.
Y pues él con eso dijo, pues ahí con eso comprobó que no existen, pero pues sí, con esta teoría sería diferente, ¿no? El viaje.
Y muy bien, entonces, según lo que él comenta, porque algo que me, una duda que me surgió, es por qué niños. O sea, ¿por qué escoger niños para este experimento, ¿no? Él comenta que los niños debían ser o habían sido elegidos por su capacidad innata de adaptarse a los movimientos entre el pasado, el presente y el futuro, lo que sea que eso signifique. Pero claro. Bueno, ahora, con esto llegamos, hay unos puntos después, pero esa es básicamente la historia del proyecto. Él cuenta varias, o sea, no voy a contarles como que cada viaje que hizo supuestamente, pero eso es básicamente lo que él cuenta, que existe este proyecto, que el gobierno lo tiene oculto, que tratan de no hacernos saber a nosotros, al público, a los borregos que somos, que existe esta tecnología, ¿no? Básicamente es eso. Hay algunos viajes que voy a comentar, porque ya de aquí en adelante mis notas son algunas anotaciones que hice de la historia.
Ok.
Ahora, esto primero, ¿por qué niños? Su explicación fue la siguiente. Aquí ya empezamos a despenetrar la ficción y vamos a analizarlo, pues, de manera... O sea, no con el afán de ¿cómo se dice?
Joder.
Pues no de joderlo a él ni a nadie. Simplemente como de vamos a pensar un poquito como en esta historia.
Analizarlo.
¿Por qué niños? Su explicación fue esta. La que les dije. Habían sido elegidos debido a su capacidad innata de adaptarse a los movimientos entre pasado, presente y futuro. Pero no sé a qué se refiere. Y aparte primero dijo que era una investigación para ver los efectos del viaje en el tiempo. Y si pones a alguien que lo resiste perfectamente y que no le va a pasar nada, no vas a poder como ver muchos efectos, ¿no? O poder estudiar.
Además, ¿con qué antecedente dices que los niños tienen esa capacidad innata? Tendrías que haber mandado ya adultos, viejos, niños, mujeres, hombres.
Pues a lo mejor sí lo hicieron, pero esa parte no lo dice.
Ah, bueno.
Bueno, esa es la clase de respuestas de no, pues a lo mejor sí pasó.
Ah,
no. Bueno, ahora, algo que me llamó mucho la atención es la fotografía, si la pudieras poner.
Ah, claro.
Porque mucha gente incluso vi que decía que era un niño que se parecía mucho a él, Pero ese niño se parece a cualquier persona porque no se le ve la cara. O sea, es
que
como...
sí, pues a ver, se ve borrosísimo.
Está completamente cara. Borroso, puede ser cualquier... Incluso podría decir, bueno, tiene que ser medio rubio, ¿no? Pero bien podría traer un sombrero.
No, güey, no sé. Trae como una boina. Trae como mira, boina, ¿verdad? Los demás de aquí al lado tienen boina también.
Ajá, entonces realmente
¿sabes qué? Muy igual difícil. Hay que escribir la foto para los que están en audio, por si acaso mejor.
Ok, o sea, se ven varias personas, una multitud de personas al fondo.
Ajá.
Al frente se ve un niño al centro de la foto y luego tres personas que están conversando como frente a él, pero a un
igual
ladito.
Como un niño, ¿no? Adolescentes.
También unos adolescentes. Una persona, me parece que de sombrero alto, ahí a un ladito atrás, como de espaldas. Y algunas otras personas a la izquierda caminando como en su rollo.
Fotografía y este en blanco niño, y negro como de la pues de la época de la escena de Lincoln. Siglo XIX. Ajá, sí. ¿Pero qué año fue? No sabes.
En 1800... déjame ver.
Yo no me lo sé, la verdad.
Aquí lo tengo anotado, 1863.
Ok, pues para que se den una idea de la época, de la vestimenta de la gente. Y pues si el niño está como...
Que no sé, habría que investigar en Google si en el 63 ya había cámaras así que captaran como...
Oye, sí, buena pregunta.
Porque veo mucha gente en movimiento como para que se haya captado tan nítido todo.
Es una buena pregunta eso. Y el niño pues básicamente está como con sus manos metidas en los bolsillos del pantalón. Y uh-huh. Mirando hacia... Está posando como en un disco.
Sí, ándale, como que mirando, no, mirando como que a la no nada.
Sí.
Y bueno, mi problema con esta fotografía es pues que puede ser cualquier persona y simplemente dijo que fue él. Y los detalles que da de cómo fue su día o de los zapatos es algo que se ve en la foto. Y esto me lleva a un consejo que quiero darles a las personas que quieran escribir historias, que eso es algo bueno. Ese tipo de historias, cuando quieres que parezca más real, lo mezclas con eventos reales. Ah, por sí. Ejemplo, lo de Tesla. Es cierto que cuando Tesla murió se robaron cosas y se dice que fue el gobierno, ¿no?
Ajá.
Entonces decir, oye, los planos que le robaron son los de esta máquina del tiempo, así que si tú te pones a investigar, digas, ah, no manches, sí le robaron a Tesla unos documentos de ahí... Por lo tanto, es cierto, pero eso es una falacia. Es no, o sea, no
solo
por eso es cierto.
Hace parecer la historia más verosímil.
Exactamente.
Porque tienes un antecedente de no se sabe qué le robaron.
Sí.
Y pues bien podría ser unos planos de una máquina de tiempo.
Y eso me lleva, para que no los estafen, si una persona te cuenta una historia que es supuestamente cierta, con fechas, años, nombres y todo súper exacto, tan detallado que no lo puede estar inventando, lo más probable es que lo esté inventando. Porque una persona... comúnmente, o sea, tú y yo que estábamos contando ahorita la anécdota esta de las escaleras, por ejemplo, no lo recuerdas, no sabes qué hora era exactamente.
No, dime las 11 algo.
Sí, o que estabas viendo en el teléfono, no te acuerdas de esas cosas. Pero una persona que está inventándose algo, te va a decir algo como, eran las 6:18 de la tarde y yo me encontraba viendo tal programa en la televisión que esta persona dijo tal cosa. Cuando de pronto comencé a escuchar, como es como todos estos detalles.
Que no registras.
Que normalmente no registras porque para ti no está pasando algo importante. En el caso de un niño viajando en el tiempo sí está pasando algo importante. Pero es muy difícil que, bueno, con este tipo de historias, que esta persona pues da fechas que concuerdan con eventos históricos, pero todo eso ya está ahí, es información pública. Es decir, no da ningún detalle extra a lo que ya se sabe. Más que tomar las cosas que se saben y decir que fue por otra razón. Que es algo muy común en las historias de... Si ustedes leen, por ejemplo, la novela de Stephen King, pero no me acuerdo cómo se llama, es 22-11-63, me parece.
No,
eso es sobre un viaje en el tiempo de una persona que va a impedir el asesinato de Kennedy, ¿no?
Ah, okay.
Si tú lees ese libro, todo cuadra con la... O sea, con lo que dice la historia, ¿no? Pero no quiere decir que eso ocurrió, o sea...
Claro.
Es porque Stephen King pues lo investigó muy bien y hizo su tarea de...
Y vio dónde podía meter ficción entre la realidad.
Exactamente.
De hecho, a ver...
Es algo muy bueno, no estoy diciendo que es algo malo.
No. Pero a ver, esto que voy a decir, cada que lo digo en mi vida, no quedo bien parado, pero a ver, bueno, lo voy a decir.
A ver.
Yo considero que soy un buen mentiroso. No significa que yo sea un mentiroso. No me gusta mentir, pero cuando me he visto la necesidad de hacerlo, lo he hecho bien. Me he dado cuenta que si la gente me cree y que doy... mentiras bastante creíbles, ¿ok?
Uh-huh.
Acabo de contar una historia de que me pasó algo paranormal y luego digo esto, por eso digo que siempre quedo mal parado.
Sí, no hay forma de que, o sea, no le vas a decir a tu pareja, yo miento muy bien, o sea.
Sí le dije una vez, pero... Bueno, es que lo cuento porque yo lo digo de esta forma sincera, güey, de que, a ver, yo no me gusta mentir y no lo hago, pero... Pues, sí, güey, todos nos hemos visto la necesidad de mentir por
pues
algo.
Es que, mira, al final tú y yo escribimos.
No, pero digo mentir tal cual, o sea, yo en serio me refiero, por ejemplo, que tienes que poner... Decir, es que si digo a esta persona que no le interesa mi historia, lo que pasó realmente, por lo que llegué tarde, uh-huh. Mejor le digo que pasa otra cosa, así como, ah, es que pasó esto, bye.
Sí.
O sea, a eso me refiero. Pero bueno, el punto a lo que voy con esto es, cuando dices una buena mentira, normalmente eso es lo que funciona. Eso que acabas de decir, sí. Tú metes... Bueno, creo que Franco Escamilla, que le mando un saludo, lo mencionó una vez. Se llama sándwich de la mentira.
Ajá.
Pones una verdad, una mentira, y una verdad... Y ya hace que la mentira se vea más creíble.
Imagínate, güey, que llegas tarde a tu trabajo. No le estoy dando consejos, ¿eh?
No, yo tampoco.
Llegas tarde a tu trabajo porque te quedaste dormido, ¿no? Te quedaste dormido, llegas y te preguntan qué pasó, pero justo venías oyendo en la radio que hubo un accidente como por un rumbo donde tú... Ah, es que fíjese, venía. Chocaron ahí bien feo, se volcó una camioneta y bueno, había mucho tráfico. Y a lo mejor eso pasó después de que tú ya habías pasado, o a lo mejor pasó por una ruta que tú no tomas. Pero si esa persona se entera luego de que hubo un accidente, va a ser, bueno, pues sí, fue por eso que llegó tarde. Porque realmente, y no se va a poner a indagar de que, a menos que sea Dwight, no se va a poner a indagar si realmente pasó, si saliste a esa hora o a entrevistar a tus vecinos, ¿no?
Nah.
Entonces, así es como funcionan muchas de estas historias.
Pero no me cataloguen como mentiroso, por favor, no pues, soy mentiroso.
Muy tarde.
No, es que no me gusta mentir, o sea, me caga. Pero pues sí me he visto la necesidad y me he dado cuenta que tengo esa habilidad. Bueno, pero ¿sabes qué? O sea, lo dijiste ahorita como parte de otra cosa, pero es que eso va con la idea de crear historias, güey. O sea,
¿sí?
Me ayuda mucho el crear esos escenarios en mi cabeza porque hago esto también. Yo también he hecho eso para contar historias, o sea, para mis creepypastas.
Sí, yo también. De hecho, tomaba elementos muy de ciertos años.
O sea, yo por ejemplo pienso, quiero que mi historia pase en tal lugar y digo, a ver, ¿hay algún lugar así en el mundo? Y empiezo a decir, ok, sí hay un lugar. Bueno, voy a decir que es por un lugar cercano, por ahí, o sea, sí. Es eso. Metes un poco de realidad, un poco de ficción y se mezcla muy bien.
Sí, yo recuerdo muy bien que, por ejemplo, hice las cuentas muy bien en El Violín de la Bruja. Con las edades y todo, para que si alguien hacía las cuentas, algún loco, cuadrara perfectamente. Porque la historia se subió, me parece que en 2013, y decía que era en 1923, cuando ocurría, que habían pasado 90 años. Y que el niño que lo contaba ya tenía más de 100 años. Y era un niño que en su momento tenía 10, ¿no? Entonces, todo cuadraba. Y me acuerdo que en su momento, pues la gente de repente sí se daba cuenta de que, ah, no manches, sí salen las cuentas, ¿no? Ajá. E incluso algo tan simple, hacía que muchas personas me preguntaran si era una historia real. Algo así tan X como que cuadren los números.
Le da ese toque extra. Pero bueno, sí, ya nos desviamos un chingo.
Y bueno, para mí, ¿dónde se va toda la mierda en esta historia?
Oh, no.
Es que supuestamente, él declaró que en 1981, entre el 81 y el 84, utilizó la sala de salto en California, que ya les había mencionado, que al parecer no era para viajar en el tiempo tal cual, sino para ir a otros planetas, para ir a Marte y fungir como una especie de embajador para una civilización marciana, que bueno, sacando cuentas, él tendría como 19 años en ese momento. Para mí es como, a ver, también es otro error de cuando escribes historias, especialmente donde tú eres el protagonista. Porque normalmente, en la vida real, todo es mucho más aburrido. ¿A qué voy con esto? A lo mejor yo puedo viajar en el tiempo, pero lo más probable es que no me encuentre nadie famoso. Y que no me encuentre... Porque está súper difícil. O sea, es como salir ahorita a la calle y encontrarme a alguien famoso.
Que alguien llegue aquí.
Tendría que yo saber exactamente dónde está y buscarlo. Pero luego ves estas historias de que, sí, viajé en el tiempo y me puse una peda con John Lennon en un bar. Y es como que, a ver, güey, pero...
Ni la gente que vivió en la época de John Lennon se ponía pedas con John Lennon en un
exactamente. Bar. Entonces pasa mucho esto de que justo él es el embajador con una raza extraterrestre en Marte a los 19 años, siendo él parte de un experimento, porque en realidad no era como ningún... O sea, se supone que lo tenían como parte, como un conejillo de indias. Y no como un diplomático al que puedes enviar a hacer este tipo de cosas.
¿En qué año dijo esto?
Entre el 84, o sea, como que fue varias veces.
No, entre el 81 y el
2004.
Me sorprende un poco porque para ese año ya sabía que en Marte no era la superficie apta para...
Él dice que es respirable, de hecho, en un momento más
lógico. O sea, él va en contra de lo que ya se estableció. Okay. Pero está bien, o sea, a ver, vaya, no estoy criticando esta parte porque entiendo que puede ser parte de la historia. Decir, están diciendo que no es respirable.
Puede que haya pasado, se encontró con Barack Obama también en ese viaje, pero bueno. ¿No? Sí, dice que vio a Barack Obama.
¿En dónde?
En este viaje a Marte, que también fue para allá.
O sea, que Obama
en el 80,
¿alien,
pues, sí,
o...?
No, pues como que también andaba en ese...
Ah, también andaba ahí, o sea, chill.
Sí, sí. su declaración, voy a citar lo que él dijo.
Sí.
Nos subían de a 10 a un ascensor que durante unos 15 minutos cambiaba de forma y cuando se abría la puerta estábamos en una base espacial en Marte. Y bueno, él dijo que este planeta era un desierto con olor a waffles quemados y que era habitable por humanos, solo que un poco difícil de respirar al principio, como si se estuviera en el pico de una montaña muy alta. Dice como que decía oxígeno, pero es como que leve. Ahora, él dice que el gobierno oculta esta tecnología. Esto me pareció muy curioso porque viendo esta historia, pues me topaba con comentarios, ¿no? En videos, en blogs de gente que apoyaba mucho esto o que lo descartaba. Pero algunos de los que apoyaban la teoría de que el gobierno nos oculta esta tecnología de teletransporte comentaban lo siguiente y me llamó mucho la atención. El gobierno oculta esta tecnología por motivos económicos, ya que dar a conocer la teletransportación, los vehículos a gasolina y eso quedarían obsoletos. Y al no ser necesarios para viajar a otros países o planetas, como cohetes espaciales, pues se les acabaría el negocio de los transportes. E iniciaría el negocio de la teletransportación. Porque tú podrías elegir, ¿quieres ir en avión a Japón y pagas, no sé, 40 mil pesos?
Ese tipo
de... ¿O quieres pagar 150 mil pesos y vas en teletransporte?
En barco. Ese tipo de comentarios, ese tipo de argumentos son, se quedan muy fácil cuando que siempre sí. Ha existido cosas que reemplazan otras cosas.
Y que ni siquiera las terminan por reemplazar.
O sea, es como decir, no, es que quieren... ocultan la tecnología de vehículos que se mueven con motores eléctricos. Sí. Porque
el carbón, güey.
Porque el negocio de los caballos jalando carretas es muy reitoso.
El negocio del carbón, cabrón.
El carbón sí que valió madre.
Habiendo trenes, güey.
No, y ya hay trenes eléctricos.
Pero sigue habiendo trenes. O sea, no, el tren como transporte no fue sustituido, se fue modernizando. Pero el tren continúa desde hace más de 150 años. Sí. Cuando ya tenemos aviones, cuando ya tenemos automóviles eléctricos, que también decían eso de que no, los automóviles eléctricos ya existen hace 50 años, que probablemente sí había algún diseño, pero decían que ya podían ser como así, o los autos voladores, pero que los de la gasolina no querían, ¿no? Y ahorita es cierto que los de la gasolina no quieren, porque deliberadamente meten sus cosas para evitarlo.
Sí, sí, sí.
Pero
sí,
al final están perdiendo la batalla, porque pues ahí está Tesla haciéndose súper popular cada vez más.
Sí. Sí, o sea, a ver, no, sí, siempre como que me resuena mucho de no quieren porque nos quieren mantener en la oscuridad, ¿no?
Cuando la televisión inició decían que iba a acabar con el cine. La gente ya no iba a ir al cine porque pues en su casa podía verlo. Cuando el streaming llegó decían que iba a acabar con el cine también. Y la verdad el cine ha resistido bastante. O sea, mucha gente el año pasado estaba diciendo que el cine ya iba a morir por la pandemia y todo ese rollo.
Y no.
Y apenas volvieron las salas y están llenas. O sea, sí, no, sí. Realmente es muy complicado. No funciona. No es así de simple como de... O sea, te decía, se va a acabar el negocio. Lo dicen como si la teletransportación fuera a ser gratuita. Sí. Como que iba a haber un parque con sus teletransportadores y ahí llegas. No funciona así.
No, y sería bien caro. Y
quien tenga la patente, pues va a hacer negocio con ello.
Claro. No tiene sentido. No. O sea, ese argumento, puedo entender otros argumentos, lo ocultan por, okay, pero ese sí se me hace una mamada.
No, es que no tiene lógica. Es...
Con todo respeto a las mamadas. Respeto,
pero no tiene lógica eso de que nos quieren mantener ignorantes. Es como que, güey, ahí está el internet con un chingo de información de un chingo de cosas.
Ay, bueno.
Incluso tú que te sabes esta conspiración, sabes la conspiración.
Es lo que quiero decir, es que nos quieren mantener, pero estoy hablando de la conspiración completa.
Ajá. Pero me sé detalles con nombres y fechas de quién controla el mundo.
Ajá.
Pero ellos no quieren que sepas.
¿Qué es lo que te decía ahorita al principio de los Illuminati, güey? O sea, de que el pinche, lo has dicho tú varias veces también, el pinche organización súper secreta que todo el mundo conoce.
Sí.
Y que todo el mundo sabe quiénes son sus miembros.
Pinche organización más pendeja del mundo.
O sea, la organización secreta más de mierda, o sea.
Hay ahí en internet, güey, los rituales de iniciación de los Illuminati.
¿Sabes cuál es una organización? No sé, pero una organización que sí mantiene, los masones, por ejemplo.
Sí.
Esos güeyes no se sabe bien qué hacen, o sea.
Y si tú le preguntas a un masón, sí.
Ajá.
Eso sí, pero no se sabe tan bien qué onda. Tienes que estar ahí.
Ajá. Entonces, ahí es donde sí dices, pues ahí, claro, pues ahí sí están ocultando sus cosas, ¿no? Los Illuminati que sabemos todos de ellos. O sea, no.
Bueno, ya para cerrar con broche de oro y para reforzar un poco la credibilidad de ese señor, pues él trató de hecho de ser candidato de la presidencia de Estados Unidos en el 2018 cuando ganó Trump. Ajá. Estaba como queriendo competir con él y con... No me acuerdo quién era el otro que estaba. No, pues era Hillary.
No, pero había otro, ¿no? Eran tres, ¿no?
No, es que en realidad son dos partidos. Pero creo que sí. Él quería ser candidato. O sea, como que ya ves que hay como que varias personas ahí.
Ah, bueno, entonces sí fue Hillary.
Bueno, y él decía, leí una entrevista de él con la BBC, me parece. No sé si era BBC, porque ese es de Londres. Pero bueno, era...
NBC.
No sé, pero era una entrevista escrita. De ahí saqué este extracto. Quería ser candidato a la presidencia de Estados Unidos. Y entre sus propuestas estaban dar a conocer esta tecnología de Tesla para los viajes en el tiempo. Y también, algo porque también era ecologista o le importa la fauna. Poner a pie grande en la lista de especies en peligro de extinción.
Pues claro, porque solo hay uno.
Sí. No hay solo uno, porque él cuando tenía 4 años...
Ah, claro.
En esta misma entrevista cuenta Y lo voy a citar. Cuando tenía 4 años, en agosto del 66, estaba en el lago Sacandaga, en las montañas de... perdonen mi pronunciación. Adirondacks. Adirondacks. Nunca lo vi en mi vida.
Ok.
Y en el estado de Nueva York, y me encontré con Pie Grande. Salí al retrete y había un macho adulto de probablemente entre 30 y 40 años de edad. Wey, y un hijo
bien
pequeño.
Bien biólogo el cabrón a los 4 años.
Y un hijo, eso voy. Y un hijo, o sea, una cría de 5 años más o menos como él. Porque todos a los 4 años podemos calcular la edad de un adulto.
Y además de un animal que... O sea,
de un adulto animal cubierto completamente de pelo.
Y puedes calcular porque ya ves que como los perros de 4 años se ven igual que los humanos de 4 años. Y los simios también y los... O sea, claro que puedes calcular la edad. Así
sí,
que
es, eso es lo
que pasa. A ojo de buen cubero.
Así a bote pronto. Tiene 30, 40 años este Pie Grande, ¿no? A eso es lo que voy con este tipo de historias. Dar demasiados detalles te hace ver que, pues... Para empezar, ¿quién se acuerda...? Claramente, o sea, claramente de lo que vio a los 4 años y está seguro de que eso vio. O sea, es muy complicado, sí se puede, pero no con un detalle tal a calcular la edad. O sea, yo varias veces he dicho que me acuerdo de muchas cosas de mi infancia, de cuando tenía 2 años, de cuando tenía 3 años incluso. Me acuerdo de muchas cosas de mi abuelito que murió cuando yo tenía 2 años. Tengo recuerdos, pero son cosas difusas, o sea, como imágenes muy, muy
y sabes
leves.
Que ya es entre lo que realmente recuerdas y lo que te han dicho y que tú reconstruyes, ¿no?
Exactamente.
De que has visto una foto de él y sí era él, pero a lo mejor...
Pero recuerdo cosas muy, muy leves.
Sí, sí.
Y además, jamás podría yo, en base a un recuerdo, describir a mi abuelito incluso. Aunque lo he visto en fotos. O sea, es como muy difícil que yo pudiera dibujarlo y decir, ah, pues era así, ¿no?
Claro.
Entonces, la
tenía
verdad...
Tenía entre tantos y tantos años.
Para mí, pues sí. Me parece, te digo, una historia muy interesante porque no la había escuchado.
No, claro.
Pero sí. Ya que la... O sea, siento que se cae a pedazos en cuanto la empiezas a analizar un poquito.
Sí. Pues bueno, igual este tipo de historias siempre tienen esta magia que a mí me gusta, que es... Pues ustedes pueden creer lo que ustedes quieran creer, la verdad. Uh-huh. O sea, aquí estamos dando nuestra opinión nada más. Argumentada, uh-huh. Pero cada quien puede decir, bueno,
sí. Yo no creo... Y este señor tiene ahí un par de libros por si los quieren leer, no los anoté, pero estaba viendo que tiene, publicó en 2008 algo donde platica de esa historia por si quieren saber, y si no, en Estados Unidos hacen muchas convenciones de ovnis y de conspiraciones, sí. A las que él va y da sus pláticas.
Pues claro, ahí junto al Maussan.
Sí, junto a Carlos Trejo ese. Este...
Pues bueno, la verdad es una buena historia. O sea, como historia me parece muy, muy chida. Lo que siempre también me resuena de este tipo de conspiraciones donde una persona tiene esa información y el gobierno no quiere que sepan, pero me van a dejar decir todo lo que yo quiera.
Y está vivo y...
Y estoy vivo y puedo decir lo que... Y nunca me han censurado ni nada. Bueno, supongo que a lo mejor tiene que ver con eso de que no me dejan ser presidente. No sé si dijo eso.
No
pero,
sé.
Pero bueno, es esto de que es un proyecto ultra secreto que el gobierno... Sí te deja que digas, pero hay gente que tiene información como el güey este del Wikileaks que no tiene nada de conspiraciones, es cosas más cabronas, en serio.
Ajá.
Y ese güey sí lo andan persiguiendo y tuvo que escapar del país y la chingada.
Sí, lo querían meter a la cárcel.
Ajá, pero este güey que tiene un proyecto de viajes en el tiempo, él... No, déjalo.
No.
Déjalo, nos ha dado mucho.
Sí, no, y... Epstein, o sea... En su celda, ¿no?
Sí.
En su celda súper segura, o sea, sí.
A este güey no hay pedo, pero bueno, repito, que alguien puede que lo quiera, nada más que sí, es una buena historia, pero sí, la verdad, tiene estos elementos que son fáciles de ir ahí desentrañando hasta que te das cuenta que no tiene mucho sustento. Pero es que es eso, güey, eso que dices, definitivamente es eso de dar de más.
Sí.
Que, a ver, regresando a mi yo mentiroso... eso he notado cuando la gente miente.
Sí, que es demasiado. Para empezar, te empiezas a dar explicaciones que no pediste.
Exacto. Cuando alguien está mintiendo, y ese es un consejo, ese sí es un buen consejo.
Un consejo que les doy.
Dense cuenta, porque son amigos mentirosos hoy. dense cuenta cuando alguien les está dando demasiada explicación. O sea, que tú le dices, oye, no sé, ¿qué onda, güey? ¿Por qué llegas tarde? Ah, lo que pasa es que no sé qué. Y es que luego, güey, y no.
No,
y
es que
rato...
ni siquiera tienes que preguntar. Llego y, güey, perdón, llegué tarde porque te empiezo a dar una historia de media hora.
Y yo, ¿no? Okay, no hay pedo. No, güey, pero es que en serio, porque no sé qué, te tratan de convencer.
Sí, es que lo más común por lo que llegas tarde es me quedé dormido, había mucho tráfico, o se me olvidó, ¿no?
De hecho, ¿sabes qué? Había como, esto es en serio, o sea, ya no es mi opinión. Creo que había como ya un estudio de comportamiento humano, de psicología, de que cuando quieras sacarle más información o la verdad a alguien, no digas nada.
Ajá.
O sea, cuando alguien te está diciendo, te está explicando algo, no digas nada, quédate callado. Y eso es un pedo que te presiona como, o sea, tu cerebro es como, ¿qué pedo? ¿Por qué no me contesta nada? Y tratas de rellenar más y le sacas más información que preguntándole directamente.
Sí, que preguntando algo.
Porque cuando le preguntas a alguien le das esta, o sea, tiene como esta parte de escudo de dar una respuesta. Uh-huh. Te puede como formular una respuesta, pero cuando no, te empiezo a decir yo, güey, es que no sé qué, esto y esto, y tú te quedas callado, y yo como que madres, que digo, y empiezas a rellenar los espacios y ahí ya empiezas a soltar verdades o cosas que pues no pensabas decir, ¿no? Pero sí. Bueno, ya nos desviamos bien, cabrón. Pero estuvo muy interesante, gran tema, gracias. Me gustó muchísimo, la verdad. Ya hacía falta traer conspiraciones a...
Sí, a mí no me gusta mucho por lo mismo de que me pongo como en ese plan de, es que... Pero me pareció interesante.
Sí, bueno, igual ahí déjenos sus comentarios. Recuerden que pueden utilizar el hashtag que está aquí arriba de Manuel, si están viendo YouTube. Noctámbulos Podcast en Twitter para ponernos sus opiniones. O si ya habían escuchado este tema o este caso, qué opinan, qué algo quieran agregar, etcétera. Siempre sean bienvenidos sus comentarios. También gracias a los que están ahí en el chat en el estreno de YouTube. Muchas, muchas gracias. A los que nos escuchan a través de plataformas de audio también, de verdad, gracias por su apoyo. Recuerden darnos un follow para llegar a más gente y que este podcast pues siga creciendo. Y pues nada, vamos a leer los superchats.
Sí.
Que teníamos pendientes de la semana pasada. Déjenme, voy abriendo, perdón. Muchas, muchas gracias. Les recuerdo, de nuevo, no estamos en vivo. Les recuerdo a los que dejen superchat o hayan dejado superchat, no se preocupen, les vamos a leer con muchísimo gusto. Sería, pues, para la próxima semanita. A ver, aquí está. ¿Lo empiezas tú o empiezo yo?
Vas.
Ok, el primero que tengo aquí es de Vanessa González, que nos mandó 65 pesos. Muchas gracias, Vanessa. Y dice, es mi primer en vivo. Rayos.
Ay.
Bueno, los conocí por una amiga en una tarde contando historias de terror. Oh, eso me hace bien interesante.
Qué chido.
Qué chido que nos conozcan así, de que van contando y luego, güey, oye, ¿has visto un canal de esto?
Qué chido.
Qué chido, gracias. Pero ¿sabes por qué? Porque todos hemos tenido ese tipo de pláticas en la noche con amigos. Y también.
Y de repente pones un video.
Ya conocer canales así de que, tal historia la conociste. No, mira, este canal la contó.
Está muy chido. Muchas gracias.
Gracias, Vanessa. Un abrazo.
Gracias también a Víctor Brian Alarcón Salgado, que nos manda 40 pesitos. Dice, buenas noches. ¿Se puede un saludo a Roberto Alarcón? Claro que sí, un saludote a Roberto Alarcón. Y saludos. También un saludo para ti, Víctor Brian Alarcón.
Saludos a los dos. Gracias. Saludote,
gracias por ese superchat.
Acá también, de hecho, nos deja otro superchat más de 65 pesos y no nos agregó texto,
muchas
pero
gracias.
Y me parece que nos mandó varios más. Acá hay otro de 99.
Guay, muchas gracias.
No, en serio, yo estaba en el estreno, te digo, y estaba viendo que estaba mando y mando. O sea, sí. Lo agradecemos montones, de verdad. Ese apoyo.
Mira, hay otro aquí de Víctor, dice, muy buenas noches. ¿Se podría un saludo a Transportes Alarcón Salgado con el intro? Gracias por los inquietantes relatos. Claro que sí, Víctor. Los saludos que usted quiera.
Patrón.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saludo a su amigo Nightcrawler.
Y su amigo Masketman.
Y este es un saludo súper especial para Transportes Alarcón Salgado.
Les mandamos un fuerte abrazo. Muchas, muchas gracias. Un
saludote a todos.
Ahí está. Y gracias de nuevo, Víctor. Muchas, muchas gracias. También por acá tengo un superchat de Isabel Vargas, que nos dice, buen canal, y nos manda un like.
Muchas gracias, Isabel.
Nos mandó 65 pesos. Muchas gracias, Isabel. Un abrazo, que estés de lo mejor. Gracias por el apoyo.
Muchísimas gracias también a Miguel Simo, que nos manda 225 pesos argentinos. Muchas gracias. Dice, este es mi primer Noctámbulos como miembro. Me gustaría un saludo con voz de locutor y desde ya... Para cuando lo lean, feliz cumple, Kevin. Mira, ya
gracias,
está ahí.
Gracias, Miguel. Sí,
Miguel Simo.
Claro que sí.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saludo a su amigo Nightcrawler.
Y su amigo Masketman.
Y este es un saludo muy especial para Miguel Simo.
Gracias por unirte a las membresías y ojalá que disfrutes el contenido que tenemos por allá. Y gracias por la felicitación. Un abrazo.
Muchas gracias.
También hay otro más de Víctor que nos mandó una perita, un sticker de perita bien chingón.
Qué bonito.
Víctor, neta, muchas, muchas gracias por el apoyo. Y el de, bueno,
te toca. Gracias, ya por último, el de Ivoncito González, que nos manda 50 pesitos, muchas gracias, dice, los amo, me podría mandar saludos, porfa, y ahí unos taquitos y una cerveza. No, claro que sí, muchos saludos, Ivoncito González, para ti, un abrazote, gracias por ese superchat.
Saludos, Ivoncito.
Gracias por el apoyo a este podcast y por disfrutar de las historias.
Gracias a todos ustedes por sus superchats, en serio, se aprecian montonal. Sobre todo porque ni siquiera estábamos en vivo y es como que chido que nos estén ahí mandando su apoyo. Se agradece bastante, chicos, de verdad. Gracias, gracias, gracias. De nuevo aprovecho para agradecer a nuestros moderadores que andan ahí en el chat, a todos los que están en vivo, a los que nos escuchan en cualquier lado. Y quería también mencionar de una vez, recuerden que tenemos los grupos oficiales de nuestro canal. Ya hubo por ahí un problemilla con grupos medio fake, así que recuerden que los únicos grupos oficiales son Habitantes del Mundo Creepy, Noctámbulos Podcast y Escuadrón Subnormal. Todos estos enlaces se encuentran en la descripción de los videos.
Así es, el que no... tiene el logo actualizado, no el de 2013.
En como 100 píxeles por 50.
Sí.
Así de...
De hecho, también, ya lo habíamos dicho, de por qué estamos, por qué no estamos en vivo. Pero si quisiera disculparme porque fueron 2 semanas seguidas sin estar en vivo. Y eso se debe a que es tu cumpleaños para esta semana, pero mi cumpleaños fue hace 2 semanas.
Sí, ahorita ando en Ciudad de México, de hecho viéndome con algunos fans en una plaza ahí porque pues viajé para Ciudad de México a festejar mi cumpleaños.
Mi cumpleaños fue hace 2 semanas y yo viajé la semana pasada con mi familia también para verlos, para que me vieran por mi cumpleaños y
porque
eso.
Porque el fin de semana de tu cumpleaños no pudiste.
Porque el fin de semana no pude. Entonces, por eso es que se tuvo que grabar el anterior, se grabó este, pero ya la próxima semana volvemos completamente.
No, y ya lo habíamos mencionado, no, en otras ocasiones ha pasado de que, oigan chicos, perdón, no va a haber Noctámbulos, porque a veces hay imprevistos. Ahora que sí sabíamos de estos viajes, pudimos grabarles capítulos y pues no los dejamos sin contenido.
Sí, así
los... Sobre todo para los de YouTube, porque los de Spotify o cualquier plataforma de audio, o que nos ven en la transmisión, pues es lo mismo, es un programa que se queda ahí ya, pero los que nos ven en vivo son los que sé que a lo mejor están como de chale, me gusta la interacción, ¿no?
Ahí donde está la magia de repente.
Sí, pero bueno, gracias por estar aquí y una disculpa por eso.
Y nos para que corran la voz de que la próxima semana ya es completamente en vivo y pues estemos aquí todos, ¿no?
Excelente.
Pues bueno, vamos con el segundo tema.
Continuamos muy bien con el tema que les traigo el día de hoy, que, a ver, le decía a Manuel que estuve buscando también, o sea, ya tenía ganas de traer como algo tipo conspiraciones, algo tipo paranormal, pero en medio de todo esto me topé con un tema que me gustó tanto. Que aunque no tenga esta parte tan a lo mejor mística, es un tema muy interesante. Y es, se trata de el misterio de un hombre llamado Charles Chuck Morgan.
Ok.
Ahora, yo siempre he pensado que las historias más interesantes pueden ser esas que, aunque te cuenten el final al inicio... Que te cuenten que te spoileen al final, no importa, porque si lo que te lleva a eso es muy bueno, muy interesante o muy intrigante, hace que incluso el camino sea más,
así funciona,
más bonito, ¿no?
Crónica de una muerte anunciada, por ejemplo, de Gabriel García Márquez, que inicia diciendo que el protagonista va a morir.
Ajá.
Y todo el resto del libro es ver cómo
llega. Ajá, que a ver, yo soy el tipo de persona que odia los spoilers.
Ajá.
Porque a veces hay películas que están hechas para que el final sí sea lo importante. O sea, que el camino sea primero. O sea, que vaya como
sí, con la estructura tradicional.
Como está pensada la historia, sí. Aquí yo les voy a spoilear el principio, pero tranquilos que esto va a estar... Igual va a ser interesante. Les voy a hacer una esta premisa hablándoles de la muerte de este hombre.
Okay.
Este tipo era un hombre de 39 años de edad, oriundo de Tucson, en Arizona, Estados Unidos. Él estaba felizmente casado y era padre de 4 hijas. Para este punto de su vida, a sus 39 años, ya se había convertido en el presidente de su propia agencia de depósitos en garantía. Ahora, se preguntarán qué es un depósito en garantía y es relevante a la historia, así que lo voy a explicar un poco.
¿Es como préstamos?
No. Este tipo de agencias, que en inglés se les dice escrow agency, básicamente lo que se dedican es como ser un intermediario en una transacción monetaria. Por ejemplo, tú eres comprador, yo soy vendedor, pero queremos asegurarnos tanto de que tú no me robes como yo no te robe, o no se incumpla, bueno, más bien que se cumplan las cosas que estamos acordando. Entonces contratamos a esta persona, que tú le pagas a esa persona y me dice, hey, sí tengo el dinero, no te preocupes, ya me pagó, yo hago lo que tengo que hacer, te doy lo que tenga que dar, tú revisas que sea lo que estabas esperando, y cuando se dé la luz verde, ya el dinero me llega a mí.
Me recuerda mucho, ¿sabes? Es una comparación medio tonta, pero a cómo funciona el Mercado Pago, ¿no?
Ah, pues más o menos.
Desde que tú compras algo en Mercado Libre, Mercado Libre se queda con el dinero y hasta que tú confirmas que tu pedido llegó bien y que es lo que pediste,
sí,
le dan el dinero al vendedor.
Algo así era lo que él se dedicaba.
Ok, eso suena buen negocio, supongo que pues,
sí,
te llevas
pues,
comisión por eso. Y...
Obviamente no estamos hablando de algo muy sencillo, sino este tipo de transacciones son de operaciones de mucha cantidad de dinero, de viviendas o
tienes
de
que ser muy confiable
bienes
para que te contraten.
También.
O sea, un error y se acaba tu negocio.
Sí, totalmente. Pero bueno, pues obviamente todo esto está dentro de los márgenes de la ley, etcétera, ¿no? Es algo que está... Es un tipo de negocio que funciona muy bien. Ahora, él llevaba años trabajando en este negocio, te digo, ya era dueño de su propia agencia, y gracias a esto le podía dar a su familia una vida bastante digna. De hecho, era, ante los ojos de cualquier persona, incluida su familia, un hombre trabajador, un padre de familia ejemplar, y una persona con una vida bastante tranquila. Sin embargo, todo esto mostraría ser tan solo una fachada, que pretendía ocultar varios secretos bastante interesantes de su vida. Esta tranquilidad que les menciono se derrumbó por completo un día en específico, el 22 de marzo de 1977. Ese día, Charles estaba siguiendo su rutina normal. Salió de casa, fue a dejar a la escuela a 2 de sus hijas y después de esto se dirigió presuntamente a su trabajo. Y digo presuntamente porque nunca llegó. Desapareció y no dejó ningún rastro, o sea, fue de la nada, simplemente se esfumó. Esa mañana, más tarde, ese día, su esposa, Ruth, se percató de la ausencia de su marido, y cuando ya habían pasado las 48 horas desde que ya no tenían contacto con él, ella realizó la denuncia correspondiente a las autoridades, quienes empezaron su investigación pertinente. Sin embargo, Apenas 3 días después, aproximadamente a las 2 de la madrugada, Ruth se despertó de golpe, después de estar escuchando que el perro de la familia estaba ladrando insistentemente, además de escuchar una serie de ruidos extraños provenientes de la parte trasera de su hogar. Asustada, bajó por las escaleras y entre la oscuridad se fue hasta la cocina y ahí abrió la puerta. Al hacerlo, se encontró con su esposo, cosa que en un inicio le provocó mucha alegría, porque lo vio bien, lo vio vivo, pero el aspecto físico de Charles, así como los gestos de desesperación que él estaba haciendo, convirtieron rápidamente esta felicidad en preocupación. Lo primero que ella notó es que tenía sus manos atadas con unas esposas de plástico, y también en uno de sus tobillos había como una parte de otro juego de esposas.
Que se había zafado.
Sí, como que se había zafado. También se percató de que le faltaba uno de sus zapatos, sí. Y tenía un aspecto obviamente demacrado. Chuck hizo un gesto con sus manos señalando a su garganta y Ruth le preguntó si él podía hablar. Él negó con la cabeza y él le preguntó si podía escribir y él dijo que sí, con la cabeza. Ella corrió a buscar una libreta y una pluma y en este momento Chuck empezó a través de texto a explicar más o menos qué es lo que había pasado. Él le dijo que había sido secuestrado y torturado. También le explicó que no podía hablar porque en su garganta habían colocado una droga alucinógena que podría destruir su sistema nervioso o volverlo completamente loco si la ingería. Entonces no podía hablar. Hay como, a las fuentes difieren un poco entre si estaba como, hay unas fuentes que mencionan como si fuera, estuviera pegada en su garganta, uh-huh. Como si lo hubieran pegado ahí. Otras dicen que solo la tenía como si fuera una pastilla o algo atorado y que no se quería ingresar. O sea, está...
Raro.
No está muy bien explicado qué exactamente tenía y qué droga era, pero bueno, tenía algo, ¿no? No podía hablar. Ahora, ante esas declaraciones, Ruth quiso llamar a la policía, obviamente, ¿no? Inmediatamente. Pero Charles la detuvo y le explicó que no podían hacer eso porque si lo hacían, si alguien se enteraba, eso era prácticamente una sentencia de muerte para toda su familia. Después de esto, le pidió que moviera el auto del lugar, o sea, había llegado en el auto, pues no quería que ellos, así lo mencionó como, no dijo quién, supieran que se encontraba ya de vuelta en su casa. Y nunca, en toda la historia, jamás ahondó en quiénes eran ellos. Solo se refería así a esta gente, ¿no? Que lo habían secuestrado. También confesó que él había escapado de sus captores de un lugar muy cercano al aeropuerto Sky Harbor en Phoenix. Ahora, Ruth comenzó a cuidar a Chuck en su hogar. Lo alimentó con un gotero y trató de entender qué era lo que estaba pasando. Pero a pesar de que tenían el medio de comunicación de texto, de escrito, daba muy poca información de la situación. Lo que sí le confesó a su esposa es que tenía una identidad secreta, pues había trabajado los últimos 2 a 3 años como un agente secreto en el Departamento de Tesorería de Estados Unidos, una entidad creada con el fin de rastrear posibles fraudes hacia el gobierno. Sin embargo, él afirmó también que no tenía forma de demostrar esto porque ellos le habían quitado su identificación de este departamento. Al paso de una semana, Morgan comenzó a recuperarse. Volvió a hablar, empezó a interactuar con más personas y parecía encontrarse mejor. Pero algo ya había cambiado en él. Se volvió justificadamente una persona muy paranoica, que todo el tiempo estaba observando por la ventana, como viendo quién seguía sus pasos. Cambió sus rutas para el trabajo. Nunca iba a su trabajo utilizando el mismo camino. Y solamente él quería ir a dejar a sus hijas a la escuela y recogerlas, y le dio la instrucción a la escuela, a los directivos, que por ninguna razón y bajo ninguna circunstancia se fueran sus hijas con alguien más. O sea, estaba ya realmente muy, muy paranoico. Sí. Además, empezó a portar un chaleco antibalas todo el tiempo. También obligaba a su esposa a no salir de casa o salir lo menos posible, y bueno, pues estaba ya con esta actitud, ¿no? Pero en medio de todo esto, habló con su padre, a quien le dijo que si le llegase a ocurrir algo otra vez, él había escondido una carta dentro de su casa, donde había dejado ahí escrito en quién era la persona responsable de lo que le había pasado, pero no les decía. Solamente era en caso de que desapareciera de nuevo. Uh-huh. Ahora, pasan 3 meses y el día 7 de junio, Chuck volvió a desaparecer. Ahora, otra aclaración importante. En esta historia hay unas fuentes que encontré que mencionan que esa segunda desaparición ocurre en mayo, pero luego esto no cuadra con otra fecha más adelante, así que voy a manejar como el 7 de junio porque es la que me cuadra más en algunas cosas.
Okay.
Ahora, el día de su segunda desaparición, Morgan se había levantado para desayunar con su familia y antes de salir hizo algo peculiar. Llamó a su trabajo para avisar que iba a llegar 30 minutos tarde. También me resuena un poco esto porque el presidente de la compañía, bueno, de la agencia, según esta fuente que encontré, o estas fuentes, pero bueno, él avisó, ¿no? Voy a llegar media hora tarde. Subió al auto, se fue y nunca llegó. La familia, al darse cuenta de esto, de nuevo contactaron a la policía, pero al igual que en la ocasión anterior, no había ni un solo rastro de este hombre. Durante esos días, el padre de Chuck empezó a buscar la carta, ya se imaginaba lo que estaba pasando, pero no le había dejado al parecer Chuck ninguna instrucción específica de dónde, y no encontraron la carta. 9 días después de que desaparece, Ruth Morgan recibe una llamada, en la que una mujer no identificada solamente dijo lo siguiente que voy a citar. Chuck está bien. Eclesiastés 12 del 1 al 8. Después, simplemente la mujer colgó. Ahora, esto es al igual que, bueno, no entendió de qué se trataba, pero sí comprendió que la frase críptica aludía a un pasaje de la Biblia.
Sí.
La cual dice lo siguiente, y lo voy a leer Eclesiastés 12 del 1 al 8, ¿ok? Está un poquito largo, así que pongan atención. Uh-huh. Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento, antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela. Cuando se levantará a la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas. Cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles. Antes que la cadena de plata se quiebre, y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda se arrota sobre el pozo, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Okay. Así es, amigos. Yo tampoco entendí nada. Igual pues, que Manuel y yo, y probablemente ustedes, Ruth tampoco entendió ni madres del pasaje de la vida, o que tenía que ver con su esposo.
Yo creo que puede tener que ver con decirle que... Pues como que su esposo había sido una persona engreída o algo así. Sí. Que no había... Bueno, en este caso habla de Dios, ¿no? Que no... Como que no se había acercado a Dios en los tiempos de abundancia. Y que tal vez lo iba a buscar cuando ya era muy tarde. Pero podría referirse como al hecho de que no... Cuando le iba muy bien o estaba como en una posición de poder... Como que a lo mejor no quería obedecer mucho y ahora estaba recibiendo un castigo por eso. Sí. Pudiera ser.
De hecho, ya fuera de broma, porque pues obviamente... Sí, algo así es como lo que se interpreta de esta cita. O sea, tratando de hacer referencia a Chuck. Pero en ese momento Ruth no entendió qué tenía que ver. Y... Bueno, sí, no entendió la relación, pero se quedó más con el dato que le pareció más esperanzador. Y es la frase de Chuck, está vivo, está bien.
Ah, está bien,
okay. Está bien, es como toda la frase, Chuck está bien.
Bien muerto, señora, buenas noches, señora.
Está bien, bien frío. Sin embargo, esta esperanza se desvaneció por completo apenas desde después. Y es que ya les spoilé que Chuck murió. Uh-huh. Ya que en un desierto a 10 metros de una carretera en San Juan Springs... habían encontrado el cuerpo sin vida de Charles Morgan con un disparo en la cabeza. El lugar donde lo encontraron, San Juan Springs, se ubicaba a unos 750 kilómetros al oeste de Tucson, Arizona, donde él vivía, y a unos 100 kilómetros al sur de Los Ángeles, California, para que se vayan dando más o menos una idea de la ubicación.
Estaba bastante lejos de donde...
Sí,
estaba.
Sí, estaba bastante, bastante lejos. Su cuerpo fue encontrado a un lado de su vehículo, mientras este portaba un chaleco antibalas. También tenía una hebilla de cinturón que tenía un cuchillo oculto y una funda vacía, pues le habían disparado una vez en la parte posterior de la cabeza con una bala de su propia pistola, una Magnum 357 que se encontraba a su lado en el suelo cuando lo encontraron a él. Las autoridades no pudieron encontrar en ninguna parte del vehículo, del arma o del cuerpo de Morgan huellas dactilares. Sin embargo, encontraron restos de pólvora y residuos en su mano izquierda. Una señal de que él había disparado su arma en algún momento. En el automóvil había varios objetos que les voy a ir describiendo. Había unos lentes de sol que no le pertenecían a Charles y un pañuelo blanco que envolvía un trozo de uno de sus dientes en el asiento trasero. Okay. También había una nota que tenía instrucciones precisas para llegar a la escena del crimen, las cuales estaban escritas con su puño y letra. Además, en el vehículo había varias armas, un alijo de municiones y una radio. Extrañamente.
Pero era gringo, ¿no? O sea,
sí. Sí. Sí, o sea, no, esto no es raro.
No una cajuela normal.
Una cajuela normal. No, creo que estaba en el carro que dentro, no estaba en la cajuela.
Ah, ok.
Bueno, no sé específico.
Una guantera normal.
Una guantera normal, sí. Además, extrañamente había un billete de $2 recortado dentro de su ropa interior, en el cual había 7 nombres escritos ahí en español. Y además la frase Eclesiastés 12 estaba también escrita ahí, okay, con los versículos del 1 al 8 marcados con flechas dibujadas en el número de serie del billete. ¿Ok? Uh-huh. O sea, haciendo referencia igual a la frase esta que pues, la mujer extraña había dicho por teléfono. En el reverso del billete se dibujó un mapa tosco que mostraba varias carreteras entre Tucson y la frontera con México, señalando específicamente 2 lugares, el pueblo de Robles Junction en Arizona y el pueblo de Sasabe en Sonora, México. Ahora, en esa época, estos pueblos tenían una mala reputación, no sé si actualmente todavía, por problemas con el contrabando. Otro detalle interesante es que algunos de los...
En la frontera no creo.
No, yo tampoco, debe ser un rumor. Otro detalle interesante es que algunos de los otros escritos en el billete supuestamente tenían referencias masónicas. Ahora, en las fuentes que busqué no encontré qué
referencias... Pero los billetes tienen referencias masónicas en él.
Bueno, también, pero además estaban escritas cosas. Segunda, a esto le monté una sola fuente, así que no sé. Pero lo menciono porque es un detalle interesante también. Ahora, 2 días después de la muerte de Charles, una mujer anónima llamó por teléfono al departamento del sheriff del condado de Pima. Ella afirmó que tuvo un encuentro con Morgan en un motel local poco antes de su muerte. Afirmó que su sobrenombre era Ojos Verdes, o sea, el de ella, uh-huh, y que se trataba de la misma persona que había llamado a Ruth unos días antes. La mujer dijo que en el motel, Morgan le había mostrado un maletín que contenía varios miles de dólares en efectivo, dinero que, según las palabras de él, le serviría para sacarlo de un trato de algunos grupos de crimen organizado que habían puesto para acabar con su vida. O sea, como que le habían puesto precio a su cabeza y él pensaba, de alguna forma con el dinero, salirse de ese trato. ¿Cómo? No se sabe.
Ok.
A pesar de toda la evidencia que les estoy mencionando, las autoridades se basaron en los restos encontrados en la mano de Charles para dictaminar...
¿Cómo suicidio?
Que se suicidó de 7 balazos. No. No, pues de un balazo, pero sí, sí. Que había sido un
suicidio. En la nuca, ¿no?
Sí.
O sea, sí, como que súper incómodo el asunto.
Uh-huh. Pero pues es que se basaron en esto de que había restos de pólvora en su mano, que no había huellas de nadie más y...
Nadie podía haber usado guantes y...
Y que el gobierno, claro, que no está involucrado con nada de cosas de mafia. Entonces, pues sí, dijeron que fue un suicidio.
Bueno, no me quiero adelantar, pero supongo que él le pidió a esta mujer que llamara y dijera eso.
No se sabe. Okay. O sea, no se sabe. De hecho, esta Ojos Verdes es, ajá, lo único que hay de ella. Son estas 2 llamadas. La de Ruth, uh-huh, y la de la del sheriff del condado de...
¿qué? ¿Conocerá a Bright Eyes?
Pima, perdón. ¿Qué?
¿Conocerá a Bright Eyes?
No sé. A lo mejor
son compañeros.
A lo mejor conoce la película de Eyes Wide Shut.
Puede ser. O de... ¿Cómo era? De Hills...
O a lo mejor la canción de Ojos Color Miel de Residente.
Ojos Marrones a lo mejor conoce también. A lo mejor Ojos Verdes conoce a Ojos Marrones.
Bueno, qué verga, qué pinche programa que estamos haciendo. Entonces, bueno, sin embargo, obviamente...
¿Conocerá Ice Baby?
¿Qué? ¿Qué tiene que ver? ¿Ya te diría qué tiene que ver?
¿Price?
¡Ah, Ice, ya! ¡Ah, te mamaste, güey! ¡Qué bueno estuvo eso!
Bueno. ¿En serio no lo habías entendido?
No, no lo había entendido en serio. No. O sea, porque estaba pensando en qué tiene que ver.
Sí, ahí, claro, ahí. Claro.
Las autoridades, el caso está cerrado oficialmente aquí. Uh-huh. A este punto ya lo cerraron.
Sí, está, es muy, muy buen
se
tema.
Se suicidó y pues ya.
Muy buen tema, Kevin.
No, ahorita llegamos a la parte chingona. A ver, obviamente su familia estaba bastante segura de que Morgan había sido asesinado. A ver, fue secuestrado y luego desaparece otra vez y aparece de esta forma. Era bastante obvio, ¿no? Poco tiempo después de la muerte de Charles, su vehículo, que se encontraba en posesión de la policía incautado, fue allanado y al mismo tiempo, o casi al mismo tiempo, su oficina también fue saqueada. 3 semanas después de la muerte de este hombre, 2 personas que aseguraron ser agentes del FBI tocaron a la puerta de la residencia Morgan. Ruth abrió la puerta y ellos le dijeron que necesitaban revisar la casa y esta los dejó entrar. Los hombres, según lo que se dice, prácticamente destrozaron el lugar, o sea, buscando algo durante un largo tiempo, para después simplemente irse, aparentemente sin haber encontrado nada. Sin embargo, Don Devereaux, un reportero local, creía en la teoría de que Charles había sido asesinado, y él empezó a investigar por su cuenta. Primero contactó al FBI para cuestionarlo sobre ese allanamiento a la casa de Ruth. Y estos negaron que tuvieran algún involucramiento y de hecho negaron saber quién era Charles Chuck Morgan. No tenían, okay, ni puta idea de quién era ese güey. Entonces, pues aquí se quedó como que ellos lo negaron, ¿verdad? Si me mintieron, ¿no? Pues quién sabe, pero dijeron que no. Ahora, este
no,
caso...
No, aquí no hay nunca habido FBI.
Sí, algo así. Ahora, muchas personas han especulado que Morgan fue asesinado, pero no solo eso, sino que existen varias teorías fundamentadas en ciertas cosas que podrían explicar un poco más de qué fue exactamente lo que pasó con él. Algo que sirve como un contexto importante a la historia es que en la década de los 70, donde ocurre esto, en muchas ciudades de ese estado, Arizona, entre las que se encontraba obviamente Tucson, muchas organizaciones criminales empezaron a instalar mafias debido a su controvertido sistema de justicia penal y a una ley estatal que les permitía comprar terrenos a través de cuentas de fideicomiso ciegas numeradas, lo okay. que les permitía permanecer en el anonimato y lavar dinero de forma segura. Y eso solamente estaba en Arizona.
Pero son leyes que favorecían...
Ya ves que en Estados Unidos las leyes son por estado, güey. Sí. Creo que aquí en México no funciona así.
Hay ciertas cosas, pero... O sea, es que sí, hay ciertas cosas que se dejan como a la deliberación de cada estado. Por ejemplo, hace poco en Tamaulipas acaba de hacerse legal, creo que era el último estado que faltaba, o de los últimos, el matrimonio igualitario.
Ah, ok.
Pero, porque ya estaba como que en el resto del país. Pero tengo entendido que cuando es un decreto así federal de todo, pues ahí sí se aplica en todos lados.
Ah, pues sí.
Pero cuando son leyes así como, por ejemplo, el registro civil y cosas así, como que es un poquito más individual.
Bueno, pues en este caso, al parecer había un problema ahí con... perdón, había un problema ahí con esta, bueno, problema que esta ley permitía, ¿no? O sea, esta parte que... bueno, ok, digamos que fue un errorcillo del gobierno.
Oye, alcalde, ¿y por qué son esas leyes? No, no, nada más, de chill.
De hecho, esta influencia de grupos criminales condujo a varios asesinatos en el área, entre los que se encuentra uno muy famoso, que es el del reportero de investigación Don Bowles, que pues es otro caso que a lo mejor en otro momento podemos traer, pero fue en medio de todo esto.
Ahora, me suena su nombre, pero no sé.
Pues, según esto, sí es un caso muy famoso de un asesinato de reporteros.
Yo no lo vi. ¿Conocerá a Don Bosco?
Ay, chinga tu madre.
O a Don Omar. A Don Dimadón.
Dueño del
Domodín.
De Dimsel. Bueno, esta persona que murió. De hecho, no tengo nada más que decir de él. También se supo que Charles llegó a realizar trabajos de custodia de bienes raíces para al menos una familia de la mafia. O sea, se investigó que pagó ahí una conexión. Y lo que pudo haber llevado a ser usado para realizar, o sea, que lo usaran a él para realizar trabajos de depósito en garantía para la compra de lingotes de oro y platino. Que también era una forma muy conveniente de lavar dinero en esos años. Otro detalle interesante es que Charles le llegó a comentar a su esposa en algún punto que en Tucson estaba llevándose a cabo mucho lavado de dinero. Aunque afirmó que él no estaba involucrado en eso y también dijo que cuanto menos supiera ella y sus hijas de lo que él hacía, era mejor para ellas. O sea, esto llegó en algún punto, lo dijo y pues...
dijo, yo soy el peligro y se fue.
Sí, sí, dijo, no, Skyler. Y bueno, toda esta información derivó en la teoría de que se le había puesto precio a la cabeza de Morgan por órdenes de alguno de los jefes de la mafia y que él había sido informado por alguno de sus asesinos a sueldo. Por lo que utilizando el dinero del maletín había intentado comprar a este asesino para que lo salvara. Sin embargo, la teoría aquí dice que durante el encuentro esta persona lo traicionó, lo mató y como quiera se llevó el dinero. Que, que es una de
esas... Tiene sentido.
Güey, son esas cosas que yo siempre he pensado cuando pasan algo así. De que sobornas al que te iba a matar, ¿no? Por
pues, como te doy el doble, ¿no? Es como puedo pues matarte, no yo. Decir que me diste dinero y cobro también aquello.
Ajá, ¿no? Sí, o sea, se me hace medio, bueno, no sé. Ahora, otra teoría apuntaba a que simplemente las organizaciones criminales querían matarlo por otra razón. Y es que un detalle que omití de la historia es que en mayo del 77, el mismo mes en el que desapareció, él había sido testigo secreto de una extensa investigación de fraude de tierras y había sido entrevistado por ello poco antes de su desaparición. Aunque no se tiene la certeza de que si esto tuvo algo que ver o no, pero es un detalle que también suena muy sospechoso.
Podría tener que ver, sí.
Sí. Otro dato importante es que este caso fue transmitido por primera vez el día 7 de febrero de 1990 en un episodio de la serie Misterios sin Resolver. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque Don Devereaux, el reportero, comenzó a investigar varias pistas que provenieron de personas que llamaron al programa después de ver el episodio.
¿Qué fue el que murió?
No, Don Devereaux es el reportero el que
creó. Ah, es que había otro Don, no sé qué.
Ah, sí, era Don Bowles. No. Había muchos Don.
Te digo que hay muchos Don.
Bueno. Sí, o sea, hubo gente que vio el episodio en el 90 y llamó para dar pistas. Ya ves que es parte del programa, que también se han resuelto casos así. Y bueno, él se enteró de varias cosas, entre ellas que Charles había estado involucrado en actividades de lavado de dinero a través de su empresa desde 1973 hasta 1977, cuando murió. Estas involucraban transacciones grandes de oro y platino, y Don descubrió que Morgan había mantenido registros duplicados de estas transacciones ilícitas, que supuestamente provenían del sudeste asiático. La teoría principal del reportero es que Charles fue asesinado por mantener estos duplicados, que obviamente ponen en riesgo estos negocios ilícitos, ¿no? De que pues, se los descubren o él hace algo con esto y puede tirar.
Que tal vez lo estaba haciendo por seguridad, ¿no? Era como una garantía de que, güey, te puedo hundir con
pero
esas pruebas.
Pero no es muy buena idea. No es muy buena idea. A la mafia. No. Ahora, 3 meses después de la transmisión del episodio, Doug Johnston fue encontrado muerto a tiros en su automóvil enfrente de su oficina en Phoenix.
Ok, también.
¿Quién es Doug Johnston? Este hombre trabajaba al otro lado de la calle de la oficina de Don
Devereaux. Ah, es otro Don.
Es otra persona. Okay. No, es Doug. Doug.
Doug. Ah, Doug, ok.
Doug. Sí, sí, sí. Como la serie esta de Doug.
Doug Narinas.
Ajá, como Doug Narinas. Este tipo trabajaba enfrente de la oficina de Don Devereaux y conducía un automóvil casi idéntico al de él. Por lo que el reportero especuló en ese momento que tal vez lo habían mandado a matar a él y habían matado por accidente a esta persona. Sí, güey. O sea que, porque ya estaba muy involucrado. No, de hecho, de aquí ya no sé mucho de él, porque bueno, después del asesinato de Doug.
No, pues se peló.
Sí. Pasa, no, es que no mencionan eso, no se mencionan si el güey se peló o no. Solo que lo que sí hay más de este tipo es que después de que asesinaron a este tipo enfrente de donde él trabajaba, pasa un año y un escritor llamado Danny Casolaro se pone en contacto con Devereaux, aceptando compartir información que él había descubierto sobre las transacciones ilegales de oro de Charles. Sin embargo, Danny fue asesinado, bueno, murió sospechosamente antes de recibir la información. Ahora, no encontré cómo murió, pero sí se menciona como que fue una muerte sospechosa.
Por eso tal vez fue coincidencia como todos los testigos contra Kevin Spacey.
Hijo de la chingada.
Yo creo que fue coincidencia.
Las opiniones del señor Emmanuel Morales solo le pertenecen a él. Ahora, los tres casos, estos tres casos que te acabo de mencionar, siguen sin resolverse hasta el día de hoy.
No manches.
Y pues seguramente van a mantenerse así porque ya estamos involucrando organizaciones
de... No, y estás hablando de que habían pasado 20 años o casi 30 años y seguía muriendo gente que quería averiguar al respecto.
Eran como 13 años.
Era el 79
al 77 al, no... al 90.
Ah, ok, sí.
90-91, que fue cuando murió
Daniel. Pero pues aún así seguía muriendo gente por investigar algo que había
pasado. Yo, aquí ya no se menciona nada de Don Devereaux, pero me imagino que dijo, no.
Con permiso.
No, pues sí se suicidó. Ya, pero está cabrón, güey. Está cabrón ser fuera de chistes y todo eso. La verdad es que sí está cabrón el trabajo de los reporteros porque...
Sí.
Porque, pues, aquí en México, o sea, pasa mucho, güey, que nos los matan
por eso. Como reportero, descubrir algo bien cabrón puede ser lo mejor o lo peor que te puede pasar en tu vida.
Eso de le sabes demasiado...
Sí, saberle mucho algo como que no te va bien.
Entonces, bueno, el caso obviamente es bastante lógico porque ya no se está investigando o al menos no se sabe si está investigando o no, pero lo más seguro es que no. Ya pasaron ahora sí ya como 30 años. No más, bueno, 30 años de lo de Doug, pero serían 42 por ahí, o 43 o más de la muerte de Charles. Y se ha quedado pues como un gran misterio porque pues sí, todas las circunstancias alrededor de su muerte son bastante extrañas. Hay muchas cosas que no tienen o no parecen tener mucho sentido, como el billete con los escritos raros, por qué él escribió la dirección en la que él lo encontraron muerto, con quién se vio. Si fue, o sea, lo de las escenas solo es una teoría, no hay nada, no hay fundamentos más que...
Pues iba a verse con alguien, probablemente el mapa lo hizo él mismo para guiarse, tal vez.
Tal vez, está raro, y también tenía esta parte de los pueblos que había marcado donde había problemas de contrabando. Aquí la teoría que se maneja es, bueno, hay dos teorías que se manejan principales de su vida. Era un trabajador, un agente secreto del departamento de tesorería y estaba metiéndose en esas organizaciones como infiltrado y lo descubrieron. O no era cierto esa parte y él simplemente hacía lavado de dinero y pues se metió con la gente equivocada.
Yo creo que era más eso, ¿eh?
Pues puede ser cualquiera de las dos. Y al final la información, o sea, lo que sí se tiene es eso de que él dijo de que era...
Porque yo creo que para tranquilizar a su familia o a su esposa podría haber dicho eso de es que estoy con el gobierno y por eso me infiltro en cosas de lavado.
Pero es que también creo que cuando se trata de agentes secretos y eso me parece que no lo hacen público tampoco. A lo mejor ni a la familia, güey.
Pues sí, se supone que no debes de hacerlo.
Pues no, o sea, a lo mejor el gobierno ni siquiera... O a lo mejor en secreto hablaron con la familia de alguien, sí, pero pues no diga nada, ¿no? O no sé, güey. No tengo ni idea. Aquí ya estoy especulando igual que la mayoría de la gente que con las teorías que, pues, bueno, no sé. Ahora, con todo este caso que les acabo de decir, pues ya ustedes pueden sacar sus propias teorías. O sea, y de nuevo, si habían escuchado de este caso, si conocen algo, no le digan a la mafia. No. Pero platiquémoslo aquí en privado entre nosotros, aquí entre amigos, que qué opinan de todo esta situación. Obviamente, es un caso misterioso, pero que sí tiene bastantes conexiones bastante obvias hacia dónde va. O sea, Por eso decía al principio, no es que sea algo paranormal o algo así, ni nada místico. Más bien es algo tristemente crudo y real de que, sí, pues, una persona que se metió con las personas equivocadas, las razones detrás de, o cuál fue su vida o sus motivaciones, como si fue un agente secreto, cómo llegó a eso, porque era un
hombre. Solo tengo una duda.
Normal, etcétera.
Lo de la droga en su garganta, porque eso luego volvió a hablar y qué, pero ¿se la quitó o cómo lo logró?
No sé, porque este caso raramente en todas las fuentes tiene casi la misma información. O sea, no que sea falso, sino que no hay muchos
datos. O sea, no viene como...
¿Qué droga? Es que también no fue al hospital. Entonces también...
Cuando dijiste que había vuelto y que estaba consciente, me imaginé que iba a morir ahí. O sea, como que estaba muy herido o lo de la droga. Pero luego se recuperó, volvió a trabajar, volvió a hablar. Entonces me quedó esa duda de la droga,
yo supuestamente. Yo también me quedé con esa duda porque sí traté de investigar así como... Por eso te decía que varias fuentes dice que era una pastilla o que era que como que le pintaron la garganta con la droga. O sea, hay como diferentes versiones. Pero realmente en las declaraciones oficiales de Ruth, que es la que contó toda esa parte, pues no es muy claro. O sea, sí es muy muy escasa la información. Pero ella misma dice es que él no me decía nada. O sea, no dio muchos datos. Mantenía como muy en secreto todo. Y también, por ejemplo, está la parte de la carta... Y luego las personas que fueron a saquear su casa y luego
probablemente
su
oficina, sí la encontraron, ¿no?
Pues sí, tal vez, o no sé. O no sé qué información estaban buscando. Mira, no sé. Sí tiene muchas cosas raras este tema. Pero pues sigue siendo un misterio. Un último dato bastante triste para cerrar con una nota bastante baja como me gusta. Es que Ruth Morgan, la viuda de Charles, murió en el año 2006. Sí, obviamente, saber
qué pasó.
La solución de lo que pasó con su esposo. Al menos hasta donde se sabe. Y pues ya de su familia y pues no sabe nada, pero al parecer pues ya no hubo ningún problema ahí con su familia. Entonces, no sé, considerando que él mencionó que pues podía estar en riesgo su familia, el hecho de que no le hayan hecho nada a ellas, pues qué bueno también.
Probablemente sí logró lo que quería. O sea, yo veo como que él no estaba tratando de salvar, o bueno, tal vez sí, pero no tanto su propia vida.
Ah, es cierto.
Sino evitar hacerle daño a los demás.
Es cierto, de hecho, no lo apunté o lo olvidé o me lo salté, pero había una parte en la que había puesto eso, de que una teoría era eso, de que él había... Había una teoría de que el suicidio, de por qué había sido el suicidio.
Ajá.
O sea, eso es oficial, lo que la policía dijo. O por problemas financieros, o por salvar a su familia. O sea, que él había como casi, o sea, que se había sacrificado. Que no lo, porque, a ver, sí llegó ahí él solo, porque estaba su auto con él, ¿no? Uh-huh. Entonces él no fue secuestrado la segunda vez, tal cual.
Sino y que dijo, más bien, avisó que iba a llegar tarde. O sea, como que él trató de arreglar las cosas, probablemente.
Más o menos, y sí. Entonces, sí, a lo mejor fue un tema ahí también de decir, pues, mejor yo a mi familia, ¿no? Que también entiendo eso.
Pero eso de decir, llego media hora tarde, hace que te busquen dentro de media hora. Decir, no voy a ir a trabajar, hubiera sido más plausible siendo el presidente.
Sí, está raro.
O sea, creo que sí pensaba vivir, pero sí creo que pudo haber logrado...
Lo de la carta también está como...
Sí, creo que sí pudo haber logrado su cometido de, bueno, morirse él, pero no su familia, ¿no?
Pues sí. Y pues nada, ya con eso termina el caso... Ojalá que les haya parecido interesante. Y ahí déjenos sus opiniones, que siempre son bienvenidas.
¿Y si el dinero era para no decirme a mi familia y mátame a mí ahorita?
Eso también estaba pensando yo. Es por eso te decía que como de, sí, ajá, como de mía, ya no hagas nada, por favor, yo. Pero pues también, o sea, si ya le estaban buscando matar a él, a lo mejor el dinero no era necesario. O sea, yo sí veo plausible que haya intentado salvarse. Como que haya intentado comprar y es como que pues lo traicionaban, pero lo dejaban, o sea, es como que bueno, ya, lo matamos a este güey que era el que queríamos matar, la familia ya, que no tiene nada que ver, ¿no?
También, ¿qué onda ahora con Green Eyes? Que es como que le... O sea, él no le decía nada a su familia, pero le dice a una desconocida.
Es que ahí la teoría que se maneja con Green Eyes es que era parte, un agente también del gobierno.
Ah, ok.
Es porque, pues, de hecho, usar códigos así es...
Sí, de que mi no, gente... yo entendí que porque, bueno, pero sí.
Bueno, el punto es que sí se maneja también esa teoría. Por eso también la parte de que fuera un agente también es un poco como que tiene esa parte de puede ser. Pero pues, sí, es que hay mucho misterio en esta historia. Y curiosamente, pues, con tanta evidencia, con el hecho de que se sabe que está muerto y todo eso, quedan tantas preguntas que por eso al principio me atreví a decir, bueno, puedo spoiler que murió, porque lo importante no es eso, sino todo lo demás a su alrededor. Sí. Ya, pues ya, de nuevo, con eso termino la historia. Y nada, pues ojalá que les haya gustado este capítulo.
No muy bueno, muy buen tú. Tema. Y muy buen capítulo en general, creo que estuvo muy entretenido, muy chido. Ojalá que sí les haya gustado. Recuerden unirse a nuestros grupos, Noctámbulos Podcast, Los Habitantes del Mundo Creepy y Escuadrón Subnormal. También ahí en Twitter con el hashtag Noctámbulos Podcast, pues ponerse ahí al día con todo para que nos pongamos nosotros al día con lo que ustedes comenten.
Es correcto.
Y también pues pueden dejar aquí los superchats, los vamos a leer la próxima semana, que ya estaremos en vivo, donde además leeremos pues los que lleguen en el momento, ¿no?
Claro, sí. Ahí vamos a estar leyendo sus comentarios. Muchas gracias por su apoyo, gracias por sus likes, sus comentarios. Por todo lo que siempre están acá semana con semana apoyando, se agradece un chingo. Y pues nada, que tengan un bonito fin de semana. Pásenla sí, bonito.
Recuerden que cada viernes a las 8 de noche en Noctámbulos. Nos vemos la próxima semana completamente en vivo para un episodio más de Noctámbulos Podcast.
Cuídense mucho, chicos.
Adiós.
Bye.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.